gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo, fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
En Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido, seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil
desviarse. No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo uno actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Daniel? ¿Todo tranquilo?
Todo bien.
Bien.
Jorge, Nico.
¿Cómo andás, Andrea?
¿Todo bien?
Panchi, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Jorge, Daniel? ¿Cómo era?
Daniel.
No, me
Jorge, soy yo. Casi 10 años trabajando
juntos. Pero no, Jorge. ¿Qué Jorge no es Piñeirúa?
Qué jodido que es esto, ¿eh?
Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Andrea, bien. Como si la conociera.
Sí, debo decirte.
Bueno, literalmente la conoces.
¿Eh? No, la conocí ahora.
Ah, ¿nunca te la habías cruzado?
No.
Ah, mirá.
Mirá, yo creo...
Nunca nos habíamos
solo
cruzado.
WhatsApp.
Antes que me pregunten por qué...
No, WhatsApp.
No.
¿Por qué estoy escuchando este programa? Yo escuchaba siempre 13-0, sigo escuchando.
Uf.
Cuando trabajaba hasta las 10 de la noche, era mi compañía, cuando estaba en El Espectador.
Uh-huh.
Y fui allá a la Plaza Independencia una vez, y yo creo que me crucé con ustedes dos, o con Nico, no me acuerdo.
Sí, yo estaba.
Nico y el Sapo, creo que.
Sí, sí. ¿Y le dijiste algo?
Y nos saludamos ahí cuando salieron. Nico se acordaba.
Nico tiene, entre tantas cosas, una memoria prodigiosa.
No, pero recuerdo, estaba el profe Piñeirúa, te
sí,
estaba haciendo el
profe
tour.
Me hizo todo un tour por la radio, me mostró todo.
¿Te presentaste con nombre y apellido?
No.
Ah.
No.
Un simple hola.
Hola, y sí. Muy tímido.
Un hola.
Así que ahí fue que conociste el programa.
¿Y cómo te acordás vos?
No.
Será memorable.
La memoria del elefante, Nico. La memoria.
No, el programa lo empecé a escuchar así por enganche de 13-0, del Sol, y cuando al salir 16:15, los engancho ahí. Tengo 40 minutos de traslado en auto, así que son compañía.
Y el imán, pero además, sí. Andrea es la que siempre te da para adelante, siempre tiene un comentario positivo. No, y no es tanta la gente que hace eso.
No, ¿no? Así Daniel, que nos trolea en Twitter.
Sí, después tenemos que hablar. Después
no,
tenemos
no
que hablar.
Es un troll, Daniel. ¿Vos sos el foca facho, vos?
Sí, claro.
¿No es el foca facho? ¿Qué es el foca facho?
Siempre modo foca.
No, pará, Andrea. ¿Y vos, encandilada por un profesor, por un Gonzalito, 3-0? ¿Quién es? Porque arrancaste
bueno,
por ahí.
Y bueno, el profe.
Sí.
Es más, hoy traje el libro para que me lo firmara y me dijeron que hay transmisión y se va al estadio, así que...
¿Viste?
Entrañable.
Además del tuyo, ¿no?
Bueno, entrañable el profe, sí, ¿no? Esa sí. Es la palabra que le cae sí, mejor,
sí.
¿No?
Sí. Sí. Las recetas de Gonzalito, ¿no?
Bueno, siguiente un poco. Me gusta mucho el deporte, entonces está, por eso sigo. Y está bueno el arranque porque siempre hablan de otras cosas.
Y escuchá, ¿y al final quién fue el que engrasó los paravalanchas entonces en la Scarone?
No sé.
¿No? Estás ocultando información.
Yo, ¿no? Sí. Nadie sí, entró, no hay que decir los nombres.
No entró nadie ahí. Son de Daniel Nacional.
Blindando, Daniel.
El blindaje Albo y...
Yo también.
¿Lo de Nacional?
Bueno, eso lo pongo.
Sí, sí, aguanta Nico en ausencia de los jefes.
Nico, son mayoría, ¿qué se siente? Es raro, ¿no?
Normal. Sí,
no,
sí.
No, es extraordinario, no normal. Bueno.
Andrea, ¿y tuyo que practicas algún deporte o practicas un deporte? ¿No?
Practico tenis.
Ay, tenis. Bueno, acá tenés. Con Juan Chuní.
Cuando quieras. Bjorn
Borg Uní.
Sí. Estoy en una semana de luto, obviamente.
Por la retirada de Roger.
Por la retirada de Roger, que jugarás el viernes a las 5 de la tarde. Seguramente juegue dobles con Nadal su último partido.
Mirá, ese va a ser el último. Porque sí. Se especulaba que pudiera ir a jugar la Rod Laver en carácter de...
No, acá es la Rod Laver.
Va a jugar la Rod Laver.
Pero no va a jugar single, ya dijo que va a ser doble.
Un doble.
Y está, nada más.
Qué jugador, ¿no?
Sí, tuve la suerte de verlo varias veces en vivo.
Mirá.
¿Viste
a Federer vivo?
Sí.
¿Dónde fue? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿A Buenos Aires fuiste?
Roland Garros.
Buenos Aires, ¿qué te pensabas?
Ah, porque tocó Roland Garros.
Sí, pero no fui.
Buenos Aires.
US Open.
Sí.
US Open.
Indian Wells. Y Basilea.
Ah, bien.
Fanática del tenis, en serio.
Sí, sí, mal. Sí, sí.
A Buenos Aires nunca fuiste, ¿no?
No. Fui, pero no voy a ver tenis a Buenos Aires.
Pará, Andrea, pero ¿y eras, digamos, una jugadora semiprofesional?
No, no. Siempre hice deporte, jugué al voleibol. Y cuando me tocó entrar en un trabajo, trabajar de 1:15 a 10 de la noche, ahí dudé qué iba a hacer con el deporte. Y ahí empecé a jugar al tenis en la plaza de Deporte Parque Rodó.
Sí.
Está, es maravilloso.
La verdad, impresionante, Andrea. Indian Wells, US Open, Roland Garros, voleibol, tenis, trabaja. Hablemos, Daniel, un poco de tu vida de mierda.
Básicamente no, nada.
Tenés una gran remera para arrancar, ¿no?
Sgt. Pepper.
Sí, ya delata que tenés muy buen gusto para la música.
Más o menos.
Más o menos.
¿Sabés quién se sacó una foto con esa remera?
Se la compró recién para venir para acá.
Sí, no me lo recuerdo.
¿Sabés quién se sacó una foto con esa remera y lo tiene de foto de perfil?
La odio. La odio esa foto.
¿Cierto licenciado?
Sí, sí.
Uruguayo, no importa quién.
No voy a decir.
Mirá, con la misma remera esa.
Sí, exactamente la misma remera, lamentablemente.
Daniel, hablemos de vos.
¿De mí?
Hablemos de vos, claro que sí, Daniel.
Bueno, he ido muchas veces a Buenos Aires.
Sí, a ver rock.
A tocar y a ver rock.
A tocar. Ah, bueno, ahí tenemos.
Tenés cara de 2-3 muertos en el ropero, por lo menos.
En la valija ha vuelto algún.
A tocar con una banda.
Sí.
¿Qué banda?
En ese momento con un pie en la boca.
¿Un pie en la boca?
Sí.
Contanos un poco con pie en la boca.
Banda de hardcore punk, seguro.
No, tributo a la Polla Records en ese momento.
Bueno, parecido.
La Polla es el engrudo que junta muchos oyentes.
Es impresionante, ¿Fuiste a verla en la Telarena?
Sí, por supuesto.
Ni que hablar, estuve ahí, ¿no?
Sí, hoy.
Bien.
Sí, sí.
Dijiste en ese momento un pie en la boca y otra banda.
Sí, ahora toco en Los Extraños, que esa es mía propiamente dicha.
¿Cómo?
¿Qué sos, guitarrista?
Intento de guitarrista. Muy frustrado, pero...
¿Tenemos algo? ¿Los Extraños ahí en Spotify o en algún lado?
Sí, está en Spotify.
Buscame Los Extraños. ¿Cuál es el tema, el hit de Los Extraños?
Dame, que es lo que hago. ¿Cómo es?
El hit.
No, una canción cualquiera que quiera compartir.
Tiempos violentos.
Tiempos violentos, bien.
Gran título.
1, 2, 3, va.
Sí. ¿Este es Tiempo Violento?
A ver, dale gas.
Mal, tiempos de violencia, de abuso policial, roba las escuelas.
es todo mentira. La gente volvió con las carteras.
Es un chingue contra la luz.
Anda diciendo que, claro, que roban jubilados.
En el 2014. Es un chingue contra la luz. Impresionante.
Era broma esta canción, claro, está bien.
No, fue escrita a partir del 1 de marzo del 2020.
La escribieron el 1 de marzo del 2020.
No banda combativa.
Viendo lo que iba a pasar, ya se sabía.
Anticipándolo.
Sí.
Bueno, ya sabemos que escucha este programa, le gusta el mundo de la política, obviamente. Sí, claro. Le gusta la comedia, etcétera. Y esto reafirma el interés. Me echaste música y política.
Sí, las dos cosas. Aparte soy estudiante de comunicación.
A las tres cosas.
Sí, las tres cosas. Sí, sí.
¿En qué año?
Estoy haciendo el primer año de la tecnicatura de terciaria de UTA, comunicación social.
Bien, qué bien. Yo estuve, hice un año ahí,
¿Sí?
Sí. Sigue siendo haciendo en Guaraná, ¿era?
Sí, ahí.
Guaraná y Requena.
Guaraná y Requena.
Bien, perfecto.
Sí, la primera vez tuvo una denuncia por acoso y
le no, 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 vos.
Sapo, Dios, sapo.
¿Qué?
No, no, no. Sapo. Se tuvo que cambiar al ICOM. Esa es la historia.
Ese es paralelo al ICOM. Y te voy a decir que aprendí más en un año.
Tengo varios compañeros que reafirman lo que decís.
Bueno,
que
viene, ha cambiado mucho el ICOM, ¿no?
No, el ICOM
es
de los 90.
Es muy práctico, ¿no? Es muy práctico. Entrás a hacer televisión, radio y la producción y todo eso al momento. A la segunda semana de clase ya estás adentro de un estudio de televisión. Que eso está bueno. Digo, tiene la carga teórica, pero aparte viene acompañado de la carga práctica, que eso está de más.
Estaba Braque, Saquere.
Saquere sigue.
Ah, genio.
Va a Sucra. Bien. La empresa de Sucra.
Sí, 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 totalmente. ¿Quién?
¿Hay algún salón con el nombre del sapo?
Tendría que haber.
No.
Si no terminó, hizo un año solo. Bueno, se fue en circunstancias
de confesión. ¿Cuánto la confesión?
Si quiere que le pongan un boss, es un inmoral. ¿Querés que le pongan un salón?
Y le primero como maestro de la UT.
Un profesor en Salto, Paysandú, que le dieron un premio a la trayectoria porque se jubilaba, pero tiene varios casos por denuncias de abuso sexual.
Bueno, la anterior estrella del 12 antes de Nico.
¿Me estás diciendo que te tampoco con Marcas el piano? Una cosa de piano que Juan
Chico. Daniel, ¿conoces a la Rocola Humana o no?
Claro, sí.
Se la tenés que haber cruzado en el circuito de Lander alguna vez.
Sí, claro.
Metiendo huevo con NAC ahí. Tocando para 5.
Sí.
Yo lo conocí en Mega porque fue. Bueno, Mega es el lugar donde trabajo. Era el día de la nostalgia. Me invitaron a la hora del almuerzo.
No.
Sí. Qué indigestión, se agarraron todos.
Qué momento.
¿Y? Bien, porque se hacía juegos con la gente.
Es muy lúdico la Rocola, cuando quiere, es muy lúdico, sí, claramente.
Qué bien, Mega.
Así que, qué chiquito el Uruguay y todo,
Sí.
Todos conocemos a la Rocola Humana en el fondo, ¿no?
Y bueno, ha trillado mucho la Rocola Humana.
Pero yo lo conocí cuando hacía notas en
Radio Futura.
En Radio Futura, corriendo por Durazno.
Mirá, claro, hacía los móviles.
Hacía los móviles de la primera transmisión del segundo Peace
con Claudio García, ¿no? Sí. Ah, bueno, también del Peace and Rock.
Sí, hacía con Claudio García, hacía. En un par de programas más también ahí, cuando tenía Sarandí la FM.
Sí, sí, era Radio Futura.
Radio Futura, antes Radio Futura, la M1.
Ponela todo el día.
Sí,
Radio Futura. Cuando la dirigía la persona que tiene la misma remera de voz.
No, pero anteriormente ya estaba Nico. Cuando estaba Music One.
Ah, puede ser, sí. Puede ser.
Sí, sí, muy bien. Creador del diálogo.
Es la época que empecé a escuchar radio.
Impresionante.
Sí. ¿Qué edad tenés, 53 ya?
No, 34.
34. Sapo, ¿por qué dijiste hoy al aire dale gas y no dale catanga como siempre? Llega este mensaje.
¿Puedo decir que estaba homenajeando a Marito?
¿A Marito?
¿No? Dale gas.
Dale gas.
¿Está mal? Daniel.
Pero vos sos dale catanga.
Vos que sos un gladiador de la FM. ¿No sacás la referencia? No importa.
¿No sos escucha del tío?
El tío.
No se escucha el tío.
Ganamos
uno.
Sí, claro,
sí,
vengo.
No sé qué decir.
No, en realidad yo escucho el programa porque cuando se mudó toda la programación, cuando lo robaron al muchacho que estaba frente a la Rambla, me vine con todo y si ustedes se sumaron ahí.
Ahí está.
Ahí vos apareciste ahí entonces.
Claro, o sea, sí,
se apareció ahí para.
Claro, sé que era el Zona Tremendo antes y tenía algunas referencias, pero los escucho del momento que se robaron la otra.
No conocés de la etapa del Bioduro, digamos.
No, esa la vivió Andrea, por ejemplo, ¿no? Claro.
Andrea, sí, Andrea. Andrea, ¿quién es tu preferido ahora que se va a Nadal, se va a Federer? Nadal no se fue, pero se irá eventualmente.
Sí,
ahí viste que toda esa camada de jóvenes, perdón, estoy hablando de tenis, por si ignorantes y populares.
El gato Gaudio ya no es lo que era.
De deporte de verdad, de élite, de los deportes que a nosotros nos gustan. De la nueva camada.
Y yo creo que Alcaraz va a ser un lindo jugador para seguir.
Pero ese le pones una ficha para que sea tu favorito, porque puede estar.
Pasa que está difícil ahora para decir voy a tener un favorito.
Tengo dos.
Pero ya está en el uno, ¿no?
Alcaraz y Jannik Sinner.
Sinner, sí. Bueno,
para mí son los dos.
Alcaraz dijo que los próximos victorias van a ser ellos dos y Zverev.
Y bueno, está bien. Sí, el alemán. Ese es muy bueno también.
¿Saben de qué? Hablan en lengua.
Sí, sí. Y bueno.
Es
un lindo deporte. No, es un lindo deporte.
Tiene buen saque, ¿no?
¿Eh?
Panchito. Bien. Es por ahí.
Más inverosímil que Nico haciendo un chiste de pala en este programa.
Yo creo que fue uno, ¿sabes qué? De la edad.
¿Ah, sí?
Creo que rompió el hielo con un chiste.
Puede ser que el doble horario mañana tarde lo esté llevando.
Hace bajar la defensa.
Hay que recargar energía.
Te veo
porque estás arriba a las 7 de la tarde. Claro. ¿No?
¿Qué lleva mejor el doble horario este año? ¿Nico o Juanchi?
Y bueno,
¿Quién se quiebra antes? ¿Quién va a explotar en noviembre?
Depende del día. Ayer estuvo complicado Juanchi, ¿no?
Ah, ¿sí?
Todos los argumentos. Los argumentos que di ayer.
Sí, estuvo picado.
Pidiendo pase a polémica. Sí. Mientras tanto, Nico ahí con una intención de...
Nico
bueno, sí, pero en realidad pienso que... No, más arriba, Nico.
Hay que subir.
Juanchi lo escuchó también. De mañana, sí, alguna vez le mandaron un mensaje.
La verdad, porque... Si algo sabe Andrea es de temas farmacéuticos. Si quieren hablar de medicamentos.
Tema química.
¿No? Si quieren hablar de.
¿Una muestra
gratis?
No. Sí, eso le iba a preguntar yo.
No podría estar haciendo eso.
Qué lástima. Ese Megalabs dijiste, ¿no?
Megalabs. En el Parque de las Ciencias.
El gran Megalabs.
Y se queda callada.
¿Alguna vez te pasó cuando viene un oyente que es experto en algo, ¿no? Que tiene una profesión, etcétera, siempre me surge la misma duda y es, ¿en algún momento tocamos algún tema sobre química o símil tu profesión? Y dijiste, qué sanata que están metiendo ahora, es increíble. ¿Tuviste algún momento de esos?
No. ¿Resultados? No, yo creo que son siempre
seriedad.
Solo cuando veo que hay algo que comentan los no invitados que no corresponde, mando algún mensaje.
Pregúntenle por esto.
Los no invitados son no.
Bueno, sí, hay veces que...
que tenga cualquier fruta.
No cualquier fruta, pero...
Jorge, tengo una pregunta para Daniel.
Decime, Juanchi.
¿No te gustará el rock?
Sí, claro.
Bien, está, gracias. No, era solamente para que aclararle un punto a Jorge.
Para.
Yo
quiero saber por qué, ahora Jorge, empezate.
Yo dije que no era rock, ¿cuándo?
No.
Tiene muy buenas canciones, rock. Tiene dos tres discos muy muy sólidos. Ahí el arranque
voy a citar a Emiliano en un momento dijo, en una nota, que ellos hicieron todo lo que quisieron hacer y que la gente tiene los discos para escuchar cada etapa de la banda que le gusta. Capaz que vos tenés eso.
Totalmente.
Hay temas que te parece que son de rock, que los podés escuchar y los podés buscar. Aparte Spotify te da eso para buscarlo.
Sí.
Yo considero que no me gusta, no es una banda que escucho en mi casa, salvo este fuerte viento que sopla o el solo de noche.
Los dos mejores discos no te va a gustar,
pero sí es una banda de rock. Cuando lo ves en vivo es una banda de rock.
Sí. ¿Alguna crítica política,
bien
social
hablado
también en su discografía? Como
este fuerte viento que sopla es una imagen de la época de la crisis.
Vos compraste tu educación, vienen por el agua.
¿Vos compraste el libro Memoria de la Crisis?
¿El tuyo, importa? Sapo?
Sí.
No, todavía no.
Porque Andrea, de todo entendido, que sí. Dejé la elección, así que está. ¿Qué es lo que importa en este momento?
¿Viste que esta diferencia del de los 90?
No lo pagaste, no en la librería faltas, que ya lo leíste. De que tiene 50 páginas.
De lo bueno que es.
¿Hoy es el día de la industria farmacéutica? Me parece un mensaje.
Hoy es el día del empleado. ¿Eh?
¡Felicidades!
Por eso no trabajaba.
¡Es verdad! ¡Por eso pudo venir!
Claro,
¿le dan un día libre?
La con la guita que hace,
tan dulce, qué impresionante. ¿En la feria te encontramos en algún momento?
No,
tampoco.
Pero y bueno, sí, estos días en Twitter salió.
¿Es un problema, no?
Salió
un problema.
Una foto de eso. Sí, es un problema.
Claro. Sí. Eduardo Preve lo encontrás en la feria.
Mirá, comprando medicamentos.
No sé, no sé si los compra también.
Sí.
Podemos mostrar un video.
Creo que el tema es como pasa en cualquier tema de Uruguay cuando hay que ir a controlar, es que hay poco cuerpo inspectivo.
Ah.
Capaz entonces, que si cambiáramos la cajilla de
muchas leyes, poca fiscalización.
¿Pero de dónde salen los medicamentos?
Bueno.
¿Qué es esa pregunta?
¿Por qué?
¿De dónde salen?
Lo que pasa es que...
¿Cómo se hacen los hijos?
No, ¿cómo salen los medicamentos que están en la feria?
¿Cómo llegan a la feria?
Ah,
yo te entendí.
¿Cómo llegan a la feria? Sería la pregunta correcta, ¿no?
¿Cuánto mequetrefe?
No sé si...
Perdón, no somos tan
perspicaces. Podría expresar lo que
parece. Pero hay evidencia sólida para decir, no, mirá, sale de... alguna mutualista, sale de salud pública, sale del laboratorio.
Y bueno, puede salir de muchos lados.
Hay mucha gente que roba medicamentos.
Y sí, esa puede ser una.
Uh-huh. Y después, pues,
no te lo vas a jugar al mercado.
También,
negro.
No. también se venden en lugares que no son la feria y son lugares, yo qué sé, lugares donde venden cosas de cosméticos y de limpieza. Yo he visto.
Ajá.
Y me tengo que callar un poco en el momento que los veo, pero que bueno, yo no soy cuerpo infectivo. Pero...
Sí. ¿Y qué es lo que más sale?
¿En esos lugares?
Sí,
analgésicos.
Analgésicos.
Sí. Mirá. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, cuando sabes cuánta cosa se hace para que el medicamento llegue en condiciones a la gente, vos lo ves en condiciones que no deberían estar y está. Te molesta un poco, ¿no? Porque hay que cuidar el tema de temperaturas y demás, y obviamente en la feria ni que hablar que no. Sí. Y en determinados otros lugares tampoco sé si está controlado.
Bien. Todo un tema, ¿no?
Todo un tema.
Así de esta forma de cierre.
Periodista, toda la verdad.
Lo aprendiste en la autocomunicación.
Como el faltante de medicamentos de salud pública.
Sí, todo un tema.
Ah, querés pasar el aviso, está bien, ¿no? Y eso significa, eso es digamos, perjudica obviamente a los laboratorios también, ¿o no?
Bueno, Juan ya había hablado justo ese día en el informativo de que había habido un aumento de ventas, pero...
Yo accedí, obviamente, por una fuente a las gráficas de venta de la Asociación Nacional de Laboratorios.
Uh-huh.
Y las ventas habían crecido del año 2020 a 2021, o sea, en unidades comercializadas.
Yeah.
O sea, que se vendieron más unidades en el año pasado de las que se habían vendido el año anterior.
Uh-huh. Y yo le pasé un informe de la Asociación de Química y Farmacia que ya venía anunciando ya el año pasado que había pocos. Claro, es el químico farmacéutico es el que está en la farmacia de la farmacia hospitalaria y ve la faltante de medicamentos también. Y estaban diciendo que faltaba. También se supone que ahora hay más gente también atendiéndose a nivel público y eso también hace que haya menos medicamentos para más gente. Es todo un tema.
Como dijo el sapo,
esto está el sistema ese, porque en las farmacias hospitalarias se hace la unidosis. Hay un tema en que hay un trasiego desde que llega el medicamento a que va a las salas, que se hace la unidosis. Es decir, hay un departamento dentro de la farmacia hospitalaria que hace el reparto por piso y por sala de medicación de a una unidad, y ahí en ese momento hay pérdida,
Y ahí no le preguntamos a Daniel.
¿Qué sí, que
sí. ¿Con sustanciado con el tema del medicamento?
¿Trabajas
en la salud?
No, vivo con una muchacha que trabaja en la farmacia.
Ah, bien, perfecto.
Qué coincidencia,
sí, sí.
¿No?
Sí, una de mis compañeras de apartamento de medicina y trabaja en una farmacia hospitalaria.
No es que tengas un puesto en la feria.
¿Eh?
No es que tengas un puesto en la feria.
No.
¿Todavía? Se puso medio rojo cuando pasaba el otro tema
de
Daniel, ¿no?
Sí, fue como financia la banda. Vendiendo medicamentos.
Nunca nada legal.
¿Cómo le pagamos al plomo?
Ya.
Bueno, Daniel, obviamente, capaz que Andrea también quiere hacerlo, ¿no? Pero creo que Daniel va a pedir el arranque musical.
Sí, amerita, sí. Amerita va a ser una canción.
Que no quiero saltar por encima de la elección de Juanchi, pero bueno, vamos para el segundo bloque.
No, yo ya no me toca elegir nada.
¿No?
Sí, me toca elegir, tenés razón. No, pero vamos a dársela a Daniel.
¿Y pensando en mi cuenta de Agadu?
Tenés la nota
con arrancar con los extraños. No seas malo.
No, vamos a escuchar.
¿Cómo era la banda, perdón?
Sí, los extraños.
Bueno, vamos a escuchar los extraños.
Sí,
ponés esa. Amo los pedófilos, esa que tiene.
No, tiempos violentos.
Pero esa es la que más se escucha. La segunda más escuchada en Spotify.
No, basta.
No, vamos a escuchar.
Pero
una
de los extraños, sí, pero que no sea tiempo violento, que ya escuchamos.
Claro,
tiene una balada.
¿Eh?
Tiene una balada.
Sojaína.
Ese vamos a escuchar.
Sojaína.
Sojaína.
Bueno. ¡Ah! ¡Para! No. Vamos a repasar la lista de canciones porque quiero conocer los títulos.
Tienen buenos títulos por lo que veo, ¿eh?
Los extraños Sojaína.
¿Rinde o no rinde pasar Sojaína?
Sí, rinde.
Vamos a pasar Sojaína.
Es con Fabián Vázquez de La Sangre Verónica, ahora la memoria de invitado en la guitarra.
Qué lindo.
Sí, ¿verdad? Fui yo el otro día.
Ah, mirá, cuando estuvo Lugo, que mandó la foto de la tatuaje. Qué bien, Daniel.
La sangre. Pero todo cierra, ¿eh? Bueno, presento a los extraños entonces.
¿Andrea de rock? Perdón, una
última.
No.
No escucho, por eso escucha. Escucho lo que pasan ustedes.
Sí,
pero
de
tu...
No.
Pero,
ya fue.
Está bien.
John Manuel. Tampoco.
Ah, sí, sí, escucha Teresa, profe, sos cerratista.
No, escucho de todo, la verdad, escucho de todo.
Está bien. Bueno, es un placer conocerlos.
Igualmente.
No, muchas gracias
a ustedes. Ambos son activos escuchas de este programa, de esta comunidad.
Bueno, desde después del éxito, vamos a los pedófilos. Llega lo último de los extraños, Sojaína, para este arranque fácil de viaje.
Desviarse.
Siendo las 5 menos 10, nos vamos a meter con un... Se va a ser el tema, a mí me parece que es el tema del día, no es un tema local, obviamente, de la agenda local. Es un tema que, aparte, va a ser el tema de estas semanas, quizás de estos meses. Habrá que ver hasta dónde llegan, ¿no? Las protestas y las repercusiones por el homicidio de una joven iraní de 22 años que fue detenida, una iraní del Kurdistán iraní, ¿no?, que estaba con su familia de visita en Teherán, y fue detenida por la policía de la moral, un cuerpo inspectivo policíaco que no solo existe en Irán, que también existe en otras teocracias, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudita también tienen una policía de la moral que supervisa, y vamos a ponerle entre comillas, ¿no?, las buenas costumbres, ¿no?, el mantener que las personas estén ajustadas a la normativa moral del caso Irán, que es evidentemente una teocracia, ¿no? El líder es el líder supremo y es un clérigo, y es el que hace respetar las normas religiosas, el que está a cargo de las Fuerzas Armadas y de la política exterior del país. Después está el presidente de Irán, que se carga un poco más de la política interna como un primer ministro. Bueno, esta joven fue detenida por la policía de la moral por llevar el hijab, o el velo, que usan las mujeres musulmanas, de modo inadecuado, ¿no? No lo tenía bien puesto. Lo tenía puesto, pero no lo llevaba como debía llevarse, ¿no? Que le cubriera bien la cara y hasta el pecho. Uh-huh. Es metida en un patrullero, se la lleva a una comisaría, y de hecho después aparece en un hospital en coma y a los dos días muere. Y ahí surgen las distintas versiones. La de las autoridades, la de la policía, es que esta mujer se habría peleado con una institutriz, o sea, una persona a cargo de, ¿no?, como de alguna manera enderezarla, ¿no? O sea, va a decirle, bueno, tú tenés que utilizar el hijab porque es parte de nuestra religión, de nuestra cultura, ¿eh? Y bueno, se habría empezado a discutir, empezado a pelear, y de pronto se desploma y dicen que murió un infarto. Pero la realidad es que, o al menos es lo que alega la familia y lo que alegan algunos abogados de la familia y algunos abogados importantes de renombre en Irán que se han metido con la causa, es que murió de una fractura de cráneo. Con un impacto, le habrían golpeado mucho en el patrullero o en la comisaría. Después fue al hospital en coma y terminó muriendo. Esto, en la noticia, a medida que se hizo pública, desató las primeras protestas rápidamente en Irán, y bueno, hasta el día de hoy lo que tenemos es una enorme cantidad de personas, mujeres, ¿no?, y hombres también que las apoyan, protestando contra la muerte de esta joven.
Tenés una pata uruguaya, está el amistoso que se viene y va a ser jugado a puerta cerrada. Y ya hay gente que lo que dice es, bueno, en estas condiciones, con todo lo que está pasando en Irán en este momento, darle una mano, ¿no?, y jugar un amistoso con Irán, rinde, no habría que bajarse y decir, wow, hasta que esto no se solucione, bueno, el juego.
¿Sabes qué? Es una buena pregunta. Y que después de contar un poco más la historia, habría que volver sobre eso. Porque a mí me lleva a pensar que todo este asunto, y ahora el sapo lo va a ampliar de mejor manera, me lleva a pensar que todo este asunto implica que el mundo entero que cree que las mujeres deben tener derechos debe expedirse y apoyar lo que está pasando con estas protestas en Irán. Debe ser muy claro y tiene que comprometerse con esta causa. Especialmente porque en Irán, ¿no?, los derechos de las mujeres son inexistentes. Digo, existen los derechos de las mujeres, de hecho forman parte hasta, creo, de la política, pero está claro que este tipo de situaciones demuestran, ¿no?, que están en el medioevo, ¿no?, en relación al trato hacia las mujeres.
Sí, estaba tratando, después nos metemos con lo que está pasando ahora. Hay 15 ciudades tomadas por la gente en la calle, mujeres en la calle, protestando por la muerte de esta chiquilina, ¿no?, de 22 años, como decía Juanchi, Mahsa Amini, que se convirtió en un evento viralizado a lo largo y ancho del planeta y que generó muchas adhesiones, ¿no? Pero si miramos, digamos, la película interna de Irán, nos encontramos, por ejemplo, con los Miércoles Blancos, que es un movimiento de una periodista iraní que vivió mucho tiempo en Inglaterra, que se llama Masih Alinejad,
que ahora está en Estados Unidos.
Que está en Estados Unidos ahora, y que básicamente lo que promovía era todos los miércoles las mujeres se manifiesten de alguna forma en contra de esta imposición que se instaló después de la Revolución Islámica del año 79. En el 81 concretamente se le obliga a las mujeres a usar el velo, el hijab. El hijab es una cosa mucho más, digamos, un concepto mucho más amplio que incluye taparse todo el cuerpo menos la cara y las manos, ¿no?
Viste que no hay diferencia ahí entre, ¿no?, burka, hijab,
exacto,
etcétera. El tema es, en realidad uno tiene que ir a las distintas escuelas de opinión ahí, ¿no? Pero básicamente hay países donde los musulmanes tienen otra vestimenta o se cubren de otra forma que es mucho más, ¿cómo decirlo?, razonable, light, póngale el nombre que quieran, ¿no? Sin embargo, hay otros países donde ya es extremo. Arabia Saudita, por ejemplo, tenés uno que es cubrirse casi todo el cuerpo prácticamente, ¿no?
En Irán hay que recordar que, simplemente a modo de recordatorio, en la década de 70, durante 9 años, hubo una relajación absoluta de las disposiciones religiosas. O sea, las mujeres, si bien se decía que tenían que usar
Porque había un pasado más persa, chador, que chiita, ¿no?
Exactamente. Y se entendía que las que no usaban el velo quizás pertenecían a las clases más bajas. Si vos andabas sin velo por la calle, no pasaba nada. No venía la policía de la moral y sí, te llevaba preso o te pegaba.
Hasta que se instaló la República Integral Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini.
Exacto.
Ruhollah Khomeini en 1969.
Y entonces ahora llegamos a este presente donde las mujeres están 100%, digamos, tienen 100% restringido su el uso de su vestimenta, salvo en los familiares más cercanos, ¿no? Si están dentro de la casa, ¿viste?, con su pareja, con sus hijos, ahí sí pueden andar sin. Si no, en la calle, tenés que andar sí o sí con el velo. Y esta periodista lo que hizo, bueno, movilícense como puedan, utilicen las redes sociales para demostrar que hay un incipiente movimiento interno en Irán de mujeres que quieren ir contra las normas. Y eso generó, obviamente, arrestos, generó...
Sí, ya se habla de 5 muertos, ¿no?
Bueno, y ahora, exactamente, a partir de la muerte de esta mujer, explotó el movimiento por completo. El último parte era de 7 muertos a lo largo y ancho de Irán, 15 ciudades tomadas por grupos de derechos humanos y también medios locales que están registrando, siendo como el escudo entre las mujeres y la policía, ¿no? Que básicamente lo que está haciendo es reprimir a las mujeres que se están manifestando, sobre todo las que se sacan el velo, ¿no? Se dice que un asistente de policía murió a causa de las heridas en la ciudad sureña de Shiraz. Eso hizo, obviamente, que se recrudeciera la violencia. Hay 450 heridos, 500 personas arrestadas. Y la pregunta de si es un movimiento que va a desbordar a la policía, al gobierno, o esto Irán ya lo vio más de una vez y se sabe que simplemente puede llegar a ser un episodio viral para el mundo y con muestras vastas de solidaridad, pero que internamente tiene la situación controlada. De hecho, el ¿cómo se llama? Raisi, el presidente iraní, que habló en las Naciones Unidas, no hizo mención al episodio ni a la muerte de esta muchacha, pero sí dijo que había una investigación de un incidente. Como diciendo, hasta ahora no se sabe qué pasó. O sea, no saca conclusiones apresuradas porque no se sabe si fue asesinada, si murió por otro motivo. Por lo cual, no mostró ningún tipo de arrepentimiento.
Sí, porque de hecho sabes que enseguida, tras el episodio, la televisión estatal difundió un video donde, en teoría, se vería a Mahsa Amini discutiendo con esta institutriz y después cayéndose al piso. Como prueba, ¿no?, de la teoría del infarto. Pero claro, nadie se comió la pastilla con ese video. Porque justamente en Irán siempre lo que hay es una gran desconfianza contra la clase dirigencial y sobre todo contra la clase dirigencial conservadora y contra el régimen de Ali Khamenei, ¿no?, el sucesor de la Ayatollah Khomeini, ¿no?, una persona de 83 años que es el que ha mantenido, ¿no?, las costumbres religiosas a rajatabla, como lo pretendió en su momento Khomeini, ¿no? Y después tenés todo otro Irán, que es el Irán reformista. Y ese Irán reformista es el que pretende o ha pretendido, ¿no?, generar cambios y que las veces que se ha manifestado. El otro día Claudio Fantini hacía una columna interesante, decía, bueno, hubo dos episodios anteriores de protestas masivas en Irán. Uno en 1999, cuando cierran un periódico, Salam, que era el periódico de un partido reformista, que eran mayormente estudiantes, ¿no? Universitarios, ¿no? Y que apoyaban en ese momento al que era el presidente de Irán, que era de su partido. Pero también ese partido tenía una línea mucho más dura. Y el periódico ese era el periódico de los jóvenes universitarios progre, por decirlo de alguna manera. Y las autoridades lo cierran. Entonces empieza una protesta. Es una protesta que duró como 10 días, una protesta en las universidades, o sea, se generó una movilización, hasta que fue absolutamente reprimida. Y en el año 2009, las elecciones en Irán eran entre Mahmoud Ahmadinejad y, vamos a decir, dos opositores que representaban a esa visión política más reformista. Y la elección, la reelección en realidad, gana Ahmadinejad, y gana por, no sé, el 60% de los votos, y el otro 30% lo tuvo Mosavi, o Mosavi, que creo que era su contrincante, ¿no? Y ahí empezaron a hablar de fraude electoral, y empezó una movilización. Ustedes no sé si se acuerdan, porque en el 2009, yo en 1999 obviamente no tenía presente, pero la de 2009 sí, porque fue como la primera revolución dentro de revolución. Bueno, pues se llamó la Revolución Verde, ¿no? Porque era el color que utilizaban en la campaña los que apoyaban y los que militaban por Mosavi. Creo que era Mosavi su nombre. Y se llamó la Revolución Verde y se le llamó la Guerra Civil Iraní también, pero y eso duró meses. Duró meses. O sea, fueron varios meses. Y estaba en el contexto de la explosión de las redes sociales. Twitter, Facebook. Entonces, por primera vez realmente se vio, ¿no?, lo que eran las protestas y la represión del régimen. Y terminó ganando el régimen. Entonces, los dos episodios anteriores, como planteaba un poco Fantini, ganó la represión, ganó el régimen, ¿no? Hubo movimientos fuertes, hubo movilizaciones fuertes, pero en definitiva, en última instancia, se terminaron aplacando por la represión. Y habló una cosa interesante, decía Fantini, yo no los conocía, es que existe un cuerpo paramilitar que llaman los Basij, que fue creado por el Ayatolá Jomeini en 1979, que son una milicia, como si fueran las camisas pardas de los nazis o los fascios de combatimento de los fascistas en Italia, que se creó a partir de todos aquellos que fueran voluntarios, que tuvieran, vamos a decir, menos de 18 años o mayores de 60, o sea, ya no sirvieran mucho para el ejército regular. Entonces se los entrenó, y se entrenó a millones de personas para crear esta guardia paramilitar que en el año 1999, por ejemplo, cuando la revuelta estudiantil se empezó a hacer pesada, los mandan a los Basij, que andan unos palos verdes, y entraron a la universidad, y te rompían la cabeza, te rompían las piernas, te rompían los brazos a palazos. De hecho, hubo alrededor de 17 muertos y un montón de gente desaparecida. Y actuaron también en el 2009. Es mucha gente que va a romperte la cabeza sin ningún escrúpulo. Porque vos ves ahora videos de estas protestas que se están dando en Irán, y ves cómo la policía va de pronto con un palo o con un reducidor eléctrico. Pero claro, los agarran de pronto de entre 20 o 30 y los rompen todo. Pero van van a reprimir, pero con cierta oficialidad, por decirlo, ¿no? Y esto no. Estos actúan, nosotros actuamos impunemente, ¿viste? Y bueno, parte de la especulación de qué va a pasar es si sigue calentando, ¿no?, esta protesta, en qué momento el régimen va a liberar a los Basij a las calles, y vamos a estar hablando de la cocoa de verdad.
La pregunta es, bueno, ¿este movimiento va a tener, digamos, consecuencias positivas para las mujeres, o va a ser un momento más de los que reprimió el gobierno de Irán en las últimas dos décadas? Y te pongo un dato, hoy estábamos hablando de la previa sobre el cine iraní, ¿no? Que casi, es casi como un lugar común del humor a veces, ¿no? Porque en un momento el cine iraní se convirtió en un cine de vanguardia, estética, en el mundo, a fines o en los 2000, ¿no? Y aparecía Kiaro Stami, bueno, y las proyecciones que hicieron en el Cinemateca. Y el otro era el autor del Círculo, Panay, Jafar Panay. Que el Círculo era una película que básicamente mostraba las las condiciones inaceptables de las mujeres en Irán. Una mujer que era medio que obligada a abortar porque iba a tener una hija mujer, ¿no? Y su marido no quería tener una mujer. Bueno, en la revuelta de 2009, donde murió una mujer que quedó... una mujer, no, sí, una mujer que murió, pero fue registrada su muerte, por lo cual se convirtió en un episodio viral. Y ahí estaba el director de cine, Panay. A los días lo fueron a buscar a la casa y se lo llevaron preso junto con su hija y 15 personas más. Y estuvo 88 días preso. Llegaron las cartas de Robert Redford, Ken Loach, de todos los grandes directores del mundo pidiendo su liberación porque estaba en la cresta de la ola, aparte. Estuvo 88 días preso y lo liberaron, pero se le inició un juicio. En julio lo mandaron preso 6 años. Después de aquel episodio. Claro. Para que tengan idea de si se anda con chiquitas el gobierno de Irán o no, ¿no? O sea, nada, o sea, es uno de los directores más connotados de,
claro, lo que le puede pasar la presión.
Exactamente. Entonces, pasa el tiempo y el gobierno de Irán sigue haciendo lo que cree que tiene que hacer, no, que es básicamente reprimir, sí, cualquier persona que salga de el dogma que ellos imponen, ¿no?
Y claro, no moverse un eje del régimen que se instituyó en el año 79.
Sí. Sí. Si querés un ejemplo de la animación, está el clásico Persepolis, ¿no? De Marjan Satrapi, que es un poco este proceso, me parece que viene un poco al caso porque es la historia de una mujer, ¿no? Es como una historia de crecer, ¿no? De una niña que va creciendo y se va convirtiendo en una mujer, justo en la época donde se da la revolución islámica en Irán. Y ahí ves un poco lo que narraban ustedes dos, de una época que venía con relativa laxitud, a cómo ella ve que alrededor empieza a convertirse Irán en una república islámica con todas las letras. Ahí aparece la policía de la moral, se tiene que empezar a usar la vestimenta adecuada, se deja de hacer fiestas con alcohol, etcétera, empieza a desaparecer todo eso. Entonces, ella está exiliada hoy, ¿no? O sea, no puede volver al país por eso mismo que relatabas. Hay una escena que me parece que es excelente, que es, claro, viniendo de un mundo mucho más laxo y pasando a la revolución islámica, en un momento les empiezan a imponer otro tipo de vestimenta a las mujeres, ¿no? Y van a una clase de gimnasia donde tienen que ir todas cubiertas, y los hombres van de short y de musculosa. Y le pregunta, ahí tienen como una tutora, ¿no? Que es otra mujer que les explica cómo se tienen que vestir, etcétera. Y la protagonista le pregunta, ¿por qué me tengo que vestir así? Porque supuestamente puede ser provocador que yo muestre mi pelo. Y los hombres están en short, prácticamente un short que solo mitad de muslo y musculosa, y no es considerado provocador de nada. Y ahí es donde te vas dando cuenta que hay un choque de civilización que es irreconciliable.
Sí, 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 la cuenta de Maciel Inejad, ella sube periódicamente en su cuenta de Twitter videos de mujeres, digamos, desafiando a las autoridades, ¿no?
El último que subió es emocionante, ¿no?
Es impactante,
porque son un montón de mujeres desafiando a las autoridades. Por parte, no solo desafiar a las autoridades, porque desafían a otros hombres que las increpan si llevan bien o no llevan bien el hijab, o si no lo llevan puesto. Las increpan y algunos las atacan, pero no son la policía de la moral.
No, son peatones que claro, se sienten en la superioridad moral de poder mandarle a una mujer que se ponga el
y subió un video de un montón de mujeres justamente desafiando y increpando a estas personas. Pero antes había subido otro, ni bien estalló, estallaron las protestas, que decía: ¿de verdad quieren saber cómo la policía moral iraní mató a Maya Amini, una mujer de 22 años? Esto ponía en su cuenta de Twitter Masi Alinehad, esta periodista que estamos hablando. Miren este video y no permitan que nadie normalice el hijab obligatorio y la policía de la moral, ¿no? En la actuación, aparte de la policía moral. Y ahí sí ponía como una recopilación la cantidad de situaciones donde la policía de la moral interviene para llevarse presa a las mujeres. Si no fuera tan violento y triste, es surreal. Las imágenes que ves.
Sí, es como alguien viajó con una cámara en el tiempo, al 1300 y registró. Digo, bueno, es un choque de civilizaciones absoluto, ¿no? Eso. Pero bueno, para rematar, alguien pone hashtag Uruguay no juega.
Bueno, eso, ¿no?
Pero volviendo al tema.
Entiendo que el caso de Irán es un poco más extremo que el caso de Qatar, pero vas a jugar un mundial. en Qatar, que también sí. es un país que donde los derechos de las mujeres están muy subsumidos. Entonces, ¿cuál es la señal que querés dar? No jugás el amistoso contra Irán y después vas al Mundial.
Pero yo entiendo que ahí hay una diferencia. Ahora hay en Qatar no está pasando nada. Entonces, bueno, si quieren vivir así, bueno, está, que viene así. En Irán, en estos momentos, hay una revuelta, hay una protesta. Hay un grupo que está diciendo, no queremos más esto.
Como señal de apoyo al movimiento.
Como señal de que, o sea, vos puedes capaz que con esa, o sea, a sumar un granito de arena para que esa revuelta te tome cuerpo y logre su cometido.
Yo te iba a decir, en Cuba.
Sí, Qatar, es un granito.
No hay nada en Qatar en este momento pasando.
¿Un amistoso?
No, yo sé. Y no va a suceder.
No, obvio, no va a suceder, digo, pero... Pero si te preguntaran a vos, si dependiera de vos...
Si yo fuera Nacho Alonso...
Sí, no, sí, bueno, Nacho Alonso, con él.
Digo, si venía a Irán ahora, me planteaba un amistoso ahora, hoy.
No, se va a jugar el partido el viernes.
Ya estaba planteado.
Entonces, lo que dicen, van a hacen como ya incorporamos el referéndum digital, uh-huh. Todos podemos votar, los uruguayos,
sí.
¿Está? Que Uruguay juegue o no juegue. Uh-huh. Hay una moción de participación ciudadana, se va al referéndum digital y ya mañana jueves todos los uruguayos vamos a votar si queremos que Uruguay juegue o no para emitir un mensaje de apoyo político a las mujeres en Irán. Y a los hombres que están también en la calle defendiendo a las mujeres en Irán.
Ah, ¿es una elección democrática de todos los ciudadanos uruguayos?
Sí, te pongo, ¿qué votarías?
Voto que no se juegue.
Que no se juegue. Y para ir al Mundial de Qatar,
no.
Si votarías que no,
también,
que
no vaya. Uruguay no va al Mundial.
¿Qué no?
Si de vos dependiera, no irías al Mundial.
Sí.
Entonces no vas a participar de nada en esta radio que tenga que ver con el Mundial.
No, bueno, de hecho no me llevan a Qatar justamente por mis posiciones, ¿no?
Porque te habían
decidido. Cuando preguntaron...
Es verdad que cuando te preguntaron dijiste que no.
Cuando preguntaron quién de fácil desviarse se anima a dar la cara por Qatar. A todos dijimos en bloque, no, jamás, pero uno dijo, sí, voy.
Obvio. Los que van a Qatar son los que no tienen ningún problema con la violación de los derechos humanos en Qatar.
miran para el costado.
¿Qué votarías?
A mí me gustaría que se jugara. Voy por el camino del medio y pese que no es un lunes de matices. Se juega y en la camiseta un brazalete con alguna consigna feminista y se les gana a los iraníes, además.
Más tibio no había, ¿no?
No, pero ojo, porque digo, pueden haber...
No, brazalete no.
Nunca sabés qué es lo que piensan los jugadores.
Algo más chiquito, un ping. ¿No? Uno que es un ping, cosa que se note menos que el brazalete, que sea más insignificante.
Pa. ¿Pero qué querés jugar? ¿Con una remera que diga Miami?
¿Por qué no?
Sí.
Todos los nombres atrás que digan Miami.
¿Por qué no? Qué señal.
Eso fuerte, eso picaría mucho más que no jugar.
Yo me podría ver.
El nombre de la camiseta.
El nombre de la camiseta.
Pegaría mucho más si todos juegan con un velo puesto.
No digas pavada.
Ah, eso es ridículo.
No digas pavada.
Eso
es raro.
Ah, pues Miami van a voltear a la autocracia iraní.
No es una persona.
No, nadie va a voltear a la autocracia iraní. Es una señal.
No Miami ni un brazalete. Ponete un velo y jugá y mostrá como es una vergüenza, es un ridículo.
No, eso es ridículo.
Absoluto.
Eso es ridículo porque no.
Porque la mujer no puede jugar al fútbol y si jugara al fútbol tenía que jugar con un velo. Lo cual sería un sinsentido absoluto en Irán.
Sapo, si sos hombre y como protesta te pones un velo 90 ¿qué? Minutos, te van a matar.
Bueno, lo pongo a consideración de los oyentes. Pero para mí es contundente el mensaje de lo ridículo que es la política
teocrática
iraní de obligar a la mujer a ponerse un velo.
Nadie va a entender por qué se pusieron
todo
un velo.
El mundo se va,
mientras
va,
que si le pones
de por qué la selección uruguaya se puso un velo.
Todo, no, fíjate, el 9 de Luis Suárez y a Maya Mini. Uh-huh.
Por ejemplo.
Pero aparte de eso es más serio, Sapo, me parece.
Es mucho más serio. Lo tuyo es una visión.
Eso no, más serio no, es más lavado, no pasa nada.
No, es más serio.
O no jugás.
Lo tuyo es un sketch del miedo, Sapo.
¿Cómo te imaginas ese partido jugando con el velo?
Con un velo. Que juegue con un velo. ¿Importa el resultado? ¿Realmente importa el resultado o importa más el movimiento de mujeres en este momento de
Irán? Importa que tengas una acción seria.
Importa, para Miami, no sabes. va a recorrer el mundo, que la
selección
va a
ser mucho menos.
Va a recorrer el mundo.
Sí, obvio. Que
mucho
sí.
más va a recorrer si pone un velo en la cabeza.
No, ya sé. Sí. Va a recorrer mucho más si se pone un velo en la cabeza.
El ridículo de los jugadores.
No, el ridículo es que una mujer tenga que usar un velo en el
pelo sin hablar. Pero en eso estamos todos de acuerdo.
Pero vos tenés que también proteger a los jugadores uruguayos, que son deportistas, que son que no todos capaz que tienen la intención o el interés político que tenés vos, y les querés hacer poner un velo. Si le voy a decir, en la camiseta vamos a poner el nombre de esta mujer que fue asesinada en Irán, ¿está? Para apoyar a todas las mujeres que están sufriendo la represión en ese país, te van a decir, me parece espectacular. Es decir, no, pará, Roget, vas a tener que jugar con un velo.
Y bueno.
No, pará, flaco.
¿A quién se le ocurrió esto? Al sapo.
Mientras no sea con Oscar, te va a decir.
Bueno, mensajes. Mensajes.
Si esta propuesta yo la hacía en Holanda, me la llevaban, pero no, estamos en Uruguay.
Sí, no, en un coffee shop. Ya,
bien metida, Nico. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram, mensajes que llegan.
¿Ustedes votarían que sí o que no se juegue?
No, yo votaría la propuesta de
la camiseta.
La propuesta es,
¿se juega o no se juega? O sea, yo lo que voy es...
No, se juega o no se juega, yo que no se juegue.
No se juegue.
No, me parecería espectacular. Y decirlo, ¿no?
Y no ir a Qatar también.
Es cierto.
Bueno.
No, pero es diferente, ya lo expliqué.
La policía moral de Qatar es mucho mejor.
Si hoy empieza un movimiento en Qatar, y yo creo que hay que apoyarlo, sí. Y habría que boicotear el mundial.
No sé qué espacio hay para que se levante un movimiento en este momento.
No, bueno, ya sé.
Igual es la situación.
Es la misma situación de China, ¿no?
Sí.
¿China? ¿Qué es China? Como régimen político, ¿qué es para vos?
Una dictadura, una autocracia.
Bravo.
Es primero que nada, es una democracia diferente. Pará,
¿Nico? Es un comercial.
¿De dónde sacaste que es una dictadura
¿De dónde,
China?
Nico.
Pará.
Bueno, TV Show, conductor de desayunos informales. China es una dictadura.
Es tan democracia como todas las democracias de partido único, ¿no?
¿Eh?
Tan democrática como todas las democracias de partido único, donde nadie puede perder.
Hay más
la
partidos
selección.
En China. Hay más partidos. No solo está el partido.
Tenés
comunista.
Partido de fútbol, partido de voleibol,
partido al medio, que sí que protesta.
Partido al medio. Para mensajes. Llegan varios de distinto tenor, vamos a leer algunos. En 2010 estuve en Marruecos por el viaje de arquitectura. A un par de amigas que pasaron una vez en bici, les pegaban piñas en los brazos por andar de musculosa. Después, en un cambio, casi tuvimos que soltar la mano por lo mismo. Imagínense lo que deben pasar las mujeres locales.
Es una locura.
Tengo una anécdota de alguien que hizo el viaje de arquitectura y vino una persona pidiendo directamente comprar a una de las compañeras del viaje, ¿no? Hablando de, ¿no? Del choque de civilizaciones. Fuera de broma, y
se tiraron cifras en...
Sí, en sí, todo. O sea, ¿no? La persona vino, el local vino en plan serio, ¿no? Creo que el Mundial es una gran oportunidad para poner ese granito de arena. Una remera debajo de la remera celeste también puede ser otra señal.
Sí, pero eso no va a pasar con el Mundial. No te permiten eso, viste lo que es la FIFA, ¿no?
No,
o
claro.
O sea, está organizando un Mundial en Qatar que va contra todas las aspiraciones de la FIFA. La diversidad, vender alcohol. ¿No?
Se imagina.
¿Ustedes vieron la indumentaria de la selección de fútbol femenino de Irán? ¿Una vez?
Que obviamente la principal el principal mandamiento de la FIFA es hacer plata, ¿no? Pero digo, aparte lo disfrazan con otras cosas.
Te parece una bobada la movida poner un velo. Mira cómo tienen que jugar las mujeres en Irán.
Pero ¿por qué tendría sentido que usen velo los jugadores?
Para mostrar el sinsentido.
Es demasiado,
Nico.
Tenés que ser más directo. Más directo. Parece demasiado rebuscado.
Más directo no genera ningún impacto. A menos que pongas Khomeini se la come, como propuso un oyente.
Khomeini es este.
Sí, bueno, Khomeini.
Bueno, está bien. Pues,
claro, Khomeini no creo que está vivo.
Hay un mensaje que dice...
No, bueno, vivo, Khomeini.
Hay un mensaje que dice...
Seguiría siendo el líder supremo, obvio, por 119 años.
Sí.
Hay un mensaje que dice... No me parece bien juzgar a Medio Oriente con los ojos de Occidente. Y otro mensaje que dice... Es visto bien de occidental falso moralista. Parecen ingleses. Cualquier cuestionamiento moralista apesta.
No, relativismo cultural para este tema.
Es bien,
métetelo en el horno.
Es bien de relativismo cultural.
Hoy es miércoles blanco.
¿Cómo?
¿Blanco?
Por lo del apoyo a la movida.
Claro, puede ser el
¿no? Ah, bien. No como los otros días de la semana, que son locos también. No, a lo que iba a decir es bien de relativismo moral querer en tu país algo y en el otro ver que es salvajemente en contra y decir, no, bueno, pero ellos son distintos.
¿Los iraníes tienen
internet?
Viven en 1900.
Claro.
Antes de Cristo.
Les atrasa el reloj, lo único.
Basta de justificar cualquier cosa con el son distinto.
Aparte no son distintos, son iguales. Los hombres son gustos iguales.
Son dos cosas diferentes.
Culturalmente puede ser distinto.
Una cosa es pensar que atrasan como si tu modelo de evolución cultural fuera el único tiempo posible, y otra cosa es decir, hay derechos que son inherentes a todos los seres humanos y hay que respetarlos.
Bueno,
sí, ¿no?
Y este es el caso.
Viven en la época medieval. Bueno, eso es un canon. Sí, no. Súper occidentalizado, donde vos estás imponiendo
eso es relativismo cultural.
No, al contrario, no es relativismo cultural.
Si vos haces una línea de tiempo, justamente haces encontrarla con muchas de las mismas.
No, eso porque como vos te desarrollaste, pero el tema
eso
es,
no es desarrollar.
Hay determinados derechos que son inherentes a todas las personas, punto. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los derechos de las personas.
Sí, pero tiene que ver con el tiempo.
Tiene que ver con el tiempo.
Porque el tiempo trajo esos derechos y a otros ese tiempo no le trajo esos derechos. Entonces hay un anacronismo. ¿Tá? Y vos decís, pero eso es por Occidente. Bueno, está bien, pero digo, ¿cuál es la base para pensar de que el buen trato y la igualdad de derechos es algo que merecen todos los seres humanos? Y la base es, entre otras cosas, la Revolución Francesa.
Es demasiado unidimensional.
La Declaración de Derechos de 1948. Eso es la base, porque si no, no existe ninguna base para agarrarte de nada.
Mi punto es que de repente encontrás una cultura, no sé, indígena, ¿no? Que tiene un respeto por los animales que nosotros no tenemos. Y entonces ellos pueden darse el lujo de decir, mirá qué atrasados que están en Occidente.
Anda a comer hongos al Polonio.
Pará, me paré con los animales. ¿Qué? Pero
a lo que voy es...
Los iraníes tienen mejor tanto con los animales.
No. Lo que digo es que...
¿Vos sabés cómo tratan los perros los iraníes?
apenas mejor que a las mujeres.
¿Qué estás hablando?
En fin, bueno...
Digo, si vos crees que hay... derechos que son inherentes a todas las personas, sí. ¿Crees eso?
Sí, claro.
Eso y la gran expansión de eso se dio a partir de las revoluciones occidentales.
Por supuesto, en nuestro caso es así.
Entonces,
en nuestra cultura es así.
Entonces, eso que parte de nuestra cultura se ha extendido también en otras culturas, porque en el propio Medio Oriente vos encontrás culturas muy distintas las unas de las otras. O sea, y muchas con la misma base religiosa, pero con otro tipo de derechos a mujer. Entonces, en algún momento vos tenés que decir, está bien, ¿cuál es el relativismo cultural? El relativismo cultural es dejar que los iraníes se manejen como ellos quieren, ¿no?
Pero no, que no es mi punto.
Está bien, pero lo que yo digo... Y de hecho, los iraníes se manejan como ellos quieren.
No.
Sí, se manejan como ellos quieren, los iraníes.
La autodeterminación de los pueblos.
Pero cuando vos ves en un mundo donde todo está conectado, ¿tá? Porque ya el relativo cultural es una cosa, para mí, un poco perimida, ¿no? En un mundo tan hiperglobalizado. Entonces, cuando vos ves esto, decís, está bien, vos podés vivir como quieras. Ahora, yo puedo expresarme de que lo que tú haces y estás haciendo es una barbaridad, y es lo que opino. Porque tengo un conjunto de valores que creo que deberían ser los valores básicos mínimos, ¿no? Para respetar la dignidad humana. Y me parece que tú no lo estás haciendo.
Pero yo estoy de acuerdo con todo eso. Mi matiz, porque es un matiz, es circunscribir eso a estar atrasados. Ese es mi matiz. No cambia el fondo de la discusión. Es simplemente una forma de...
¿No pensás que están atrasados?
Pero lo que digo es, eso sí es demasiado evaluado desde nuestra cultura. Porque vos podés pensar en otra cultura donde haya llegado un respeto de los derechos de las mujeres en niveles de civilización, llamémosle, que vos entendés que están...
Nico, si vos seguís haciendo la misma exégesis del Corán desde el 1500 y no evolucionaste como evolucionaron muchos otros países en su, digamos, lectura de los textos sagrados, es porque no...
Para mí
es
una discusión entre el laicismo y la religión, punto. Esa es la discusión que tenés. Acá tenés, en Irán, la iglesia manda. En Occidente, manda el laicismo. ¿Por qué? Porque el laicismo permite la diversidad y no que haya un conjunto de normas que todos tengan que sean obligatorias. Las normas que son obligatorias es la constitución,
que parte de este, sí.
Es el dios occidental hasta por ahí.
Bueno, está, pero es parte de un consenso democrático donde cada uno puede hacer más o menos lo que quiere, ¿no? Hay una libertad de cultos, hay una libertad religiosa, hay libertad de expresión, hay libertad de protesta, hay libertad, porque el concepto es yo puedo hacer lo que quiero en con determinadas normas cuando respeto a los otros, ¿no? Acá no, este no es el caso. Entonces, sí, sí, claramente hay un atraso. Porque antes la iglesia era muy pesada en todas las sociedades. Y en algunas sociedades fue perdiendo terreno y fue ubicándose en el plano, ¿tá?, de lo espiritual, de lo religioso, por más influencia que puedan tener las iglesias hoy en día en la política y en las sociedades que son democráticas, que son liberales y que son laicas, ¿no? Porque también la tienen. No quiero decir, no estoy hablando de que desapareció por completo, ¿no?, la influencia.
Pero vos lo estás pensando en términos de progreso y de que el desarrollo de la cultura tiene casi que una única dirección donde va a converger naturalmente hacia determinado lugar.
No, el atraso, una cosita más. Yo lo estoy mirando, como decís, eso es una mirada occidental. Yo lo estoy mirando desde Occidente, creyendo en los valores de el liberalismo político, el liberalismo en todos los sentidos. Ese es el valor que para mí debiera ser un valor universal. Ahora, si los otros países se manejan de otras maneras, y bueno, no voy a decir vamos a invadirlos. No voy a poner en la tesis estadounidense decir, no, hay que transportar...
Exportemos nuestra democracia liberal.
Exactamente, porque entre otras cosas, en realidad detrás de esos hay otro tipo de intereses, ¿no? Disfrazados de exportar la democracia liberal. Entonces está bien, cada uno lo que quiera. Ahora, si se inicia una protesta, si hay una revuelta y yo veo ese movimiento, no puedo dejar de afectarme por ese movimiento y creer que la oportunidad es buena para que haya cambio.
Yo no estaba diciendo lo contrario.
Nico, pero ¿a vos no te parece que el atraso no es entender el mundo, lo que te rodea, en función de Dios y no del hombre? Ese es el principal atraso y lo que nos separa también de estas culturas, ¿no? Que la ley es una ley... religiosa y no es una ley creada por los hombres.
No, me parece que ese es el
ahí
sentido.
Ahí es el punto de separación entre lo que uno se entiende como progreso y otros como atraso.
Para mí ese es el sentido de evolución que vos te das.
Pero vos crees, o sea, digamos.
No, yo, o sea,
¿comprenderías al mundo o le dejarías al otro que comprenda al mundo desde el punto de vista religioso o te parecería que es un atraso?
No, yo claramente no comulgo con eso. Lo que planteo es, el foco era el respeto de los derechos de las mujeres. ¿Es un atraso en la historia del hombre en relación a cómo nosotros lo miramos? Yo digo, bueno, capaz que había culturas que nosotros podemos suponer que son menos evolucionadas, más atrasadas, que tenían ese respeto o respetaban más a las mujeres de lo que nosotros los respetamos hoy, y por eso esas personas van a decir que nosotros estamos atrasados.
Sí, no, la base porque el respeto viene de un texto.
Es un poco un ejercicio teórico el que haces.
Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno,
pero a veces acá hay una realidad.
Lo que yo
entiendo de lo que vos decís es que, y me parece que está bien, que muchas veces cuando hablamos, ¿no?, de estos países o de estas situaciones, lo hacemos en un tono de superioridad que puede ser un poco chocante también, ¿no? Y eso es verdad. Muchas veces nos creemos superiores en todo y de pronto no nos miramos el ombligo, pero yo creo que la autocrítica...
Como si le faltara recorrer un camino para llegar hasta donde nosotros.
Pero falta recorrer un camino, Nico, que es dejar de lado a Dios.
No, es dejar de lado a Dios.
Está
lleno de creyentes en la democracia liberal.
No, pero que no. Claro. Pero, sí, está lleno de creyentes, pero no rige sus vidas en función de textos sagrados.
Porque los no creyentes no los dejamos muchas veces, ¿no?
Bueno, yo qué sé. No.
No hay disputas políticas todos los días a nivel democrático.
Bueno, en Irán no ganaron los masones.
Claro, exacto.
¿No? Pero me explico, esa es la base, me parece la base del atraso que estoy marcando, ¿no? ¿Cómo rigen, en base a qué leyes se rigen estas sociedades? Que son leyes teocrática.
Yo creo que con tu ateísmo estás manchando mi razonamiento.
Lo bien que te diría en Irán a vos,
sapo. Ya se desmarcó Nico de sapo enseguida. No, esto no tengo nada que ver. Hermoso.
Qué tibieza.
Hacemos una tanda, seguimos con Fácil Desviarse. Nico, quédate en la vuelta, porque te voy a contar una cosa. Hoy viene Cristel y ¿sabes qué? Tenemos por un lado los Latin Grammy, por otro lado tenemos los graffiti. ¿Sabés quién es el gran galardonado, el gran nominado en los Latin Grammy? Tu amigo,
Se Tangana.
No. Jorge Drexler. Así que quédate por acá a la vuelta, Nico, que vamos a necesitarte como drexlerólogo para hablar un poco de esas dos premiaciones.
Y es fácil desviarse,
Quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass se hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes ¿no? construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira
de 72,
de 72 con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo... música nueva. La columna de Cristel Latecki.
Cristina Teque, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo andas?
Bien, por suerte.
Volvió a decir a los controles, volvió a la bocina.
¿Cómo andas? Hoy sí que podemos hacer un juego de palabras de hablar de los graffiti, que es la mezcla de los Grammy y los graffiti.
¿Los Grammy?
¡Ah, qué malo! Sí.
Sí.
Sí, sí, llegó el momento de hacer la ronda de premiaciones a la música, el resumen de los premios que ha sucedido esta última semana.
Cristina. ¿Para cuándo los premios pila?
Sí, exacto.
Bueno.
¿Qué?
Bueno, yo qué sé, no sé.
¿Vos
mucho trabajo.
¿Los graffiti o ya no?
No, hace unos años que no sé más parte. No, sí, no, sí, no, sí.
Perfecto.
Sí, sería precioso hacer los premios pila. Necesito un apoyo empresarial un poco, ¿no? Porque solita.
Bueno, Magnolio.
A ver si Magnolio se pone, claro.
Ah, la sala Magnolio.
Claro.
Los Pila Awards.
Los Pila Awards, los premios pila.
Sapo fue jurado de los graffiti. Yo Cristel
también.
Cristel fue jurado de los graffiti.
Nico fue jurado.
No.
¿Juancho, no fuiste?
Juancho, sí.
Primeros dos años de los graffiti, que ya no me acuerdo cuándo arrancaron, pero...
Y tiempo, esta ¿no? sería su vigésima edición, así que fue hace 20 años.
Edición 2002, edición 2003.
Votaste, sí, el quinto mejor grupo.
Revelación.
Sí, capaz que está en el 2004 también. Creo que fueron tres años que fui jurado.
Qué interesante, ¿no?
Después, cuando apareció el Sapo me como jurado, entendí que se desprestigiaba un poco.
Claro.
¿No? Y bueno. Sí. Y de un paso al costado.
Vota cualquiera, Gaby.
Claro, fue lo primero.
Yo me fui a los Grammy Latinos, ya soy jurado de los Grammy Latinos. Creo que sí.
Ah, qué nivel, Sapo.
No, ¿viste? Voy a estar en.
¿En serio?
Los Ángeles.
¿No fueron ya los Grammy Latinos?
No, o sea, ayer se anunciaron los nominados.
Ah, claro.
Sí, 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 de eso vamos a hablar ahora.
Voy a estar con J Balvin.
Tengo mucho prejuicio.
Justo J Balvin creo que no está nominado.
Grammy Latino, tengo que decirlo.
Prejuicio. Sí, sí, yo creo que ya lo hemos hablado un poco el tema ese. Es como que. Es como la desconexión, ¿no? Entre lo que pasa acá, bien al sur, y lo que pasa...
En el norte.
En el norte y el concepto que tiene el norte de lo que es latino. Hay una desconexión, sí, considero. Sin embargo, yo creo que justo esta premiación está bastante diversa y está bastante capturando la esencia, pero también porque lo que está pasando ahora en el mundo es la música latina. O sea, está nominado... Rosalía, Bad Bunny es el más nominado, está Catriel, está Wos, está...
Es el momento.
Es el
momento.
De
la música latina por fuera del mercado latino.
Exacto.
A mí, ahora me pasó, estuve de viaje, y lo que más escuchaba era música latina.
Claro.
Era impresionante, en la calle te digo, ¿no?
Sí.
Sonando, pasaba un auto, un parlante al mango, un coso, un puestito en la calle con un parlantecito, bueno, está... Escuchabas música latina.
Claro.
En Estados Unidos estoy hablando. Y no estaba Miami.
Claro, a mí me pasó en 2015, que estuve unos días en Londres, lo que se escuchaba era Despacito, pero era lo único que se escuchaba. No. Era el hit, pero eso no hizo efecto derrame en la música latina hasta ahora.
Pero Despacito capaz que fue punta de lanza.
Sí,
¿no?
Absolutamente fue punta de lanza. Uh-huh. O sea, lo que vino después es muchas gracias a Despacito. Uh-huh. Pero ahora lo que vino es una oleada gigante que ya está representada de muchas maneras y queda de manera como ya casi un ejemplo insólito en los Grammy Latinos, que siempre son lo que es el mercado.
Ahora se viralizó, ¿no? Un tema de Rosalía para hacer un bailecito en todos lados, ¿no? En los estadios.
Ah, el de Despechá.
Sí, exacto.
A ver, Alvin, ¿te animás a buscarme? Porque... justo que dijimos, no sé si vamos a hablar de Rosalía.
Estoy
vamos a hablar
que...
de Rosalía.
Bueno, hay que ver que cómo termina siendo ese mundial tan raro de Qatar, pero me da la sensación que va a llegar hasta ahí.
Y puede ser, ¿cuál? Bueno. Otra de las cosas que casi vengo a hablar es de lo que está pasando de vuelta en TikTok. Esta canción fue un ejemplo zarpado porque durante la gira que está haciendo Rosalía, que llegó a Buenos Aires y todo, ella la tocaba en vivo, ¿está? Esto no salió editado hasta hace unas semanas. Y se hizo viral en TikTok de la gente que estaba viendo el concierto. Y ahí explotó. Lo poquito que se difundió en TikTok era como...
O sea, que
era el tema del año.
Esta canción es de ahora a ahora.
Esta canción es de ahora a ahora.
Que sube el público a bailar, sí, en ese momento. Es increíble, sí. O sea, después la saca y ya... Pero cuando la cantaba, ya todo el mundo la sabía.
Ya es un hit.
10 de agosto publicado.
Está muy claro, salado. Es un temazo, ¿no?
Sí, la ponemos por la gente que capaz que no la escuchó. Esta es Despechá de Rosalía.
No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo vio de sí, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio de sí, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio de sí, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio de sí, que estamos tu mami y ando de este chamba, a loca.
Este es uno de los hits, es el hit del año y el hit del verano europeo, fue una bomba. Y esto va a seguir sonando todo el año, seguro.
Está Rosalía nominada, sí.
Está Rosalía nominada, a mí me llamó muchísimo la atención que no está en álbum del año, que ya en esta columna lo hablamos, este disco es increíble. Es el disco del año, sin duda. Sin embargo, no quedó nominado en álbum del año de los Grammy. Yo me fijé si había sido un tema de... del tiempo, el periodo de recepción de discos, ¿no? De un lado, creo que era de julio de 21 a mayo del 22. Este disco salió en marzo. No sé por qué no quedó.
¿Y quién es que?
Clarísimo.
Bueno, hay capaz que...
Con mi poca cultura, si tuviéramos que hacer una cronología de quienes hicieron punta, ¿no? Con la música latina.
Sí.
Llevándola como hacia el mundo, ¿no? Voy a hablar de Gloria Estefan.
Sí.
Ricky Martin.
Tengo que hablar
de
Shakira.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero Celia Cruz no me da el fenómeno.
Lo que pasa es que está por fuera de lo que es ¿cómo se diría? La masificación de la música latina. Celia Cruz es para nosotros
en
América Latina.
Y
Estados Unidos. Yo no sé si en Europa saben quién es Celia Cruz. Capaz que España sí.
Es mucho más pop Ricky Martin,
Shakira.
La globalización, creo.
Tuvo dos hits que... dos hitos en realidad que marcan que fue global mucho tiempo. Metió la canción del mundial,
claro,
y el mundial siguiente FIFA queriendo meter a alguien latino volvió a meter a Shakira me acuerdo si fue inauguración o cierre del mundial como show en vivo. Era como necesitamos ser latino,
no se nos ocurre otra cosa, Shakira.
Pero antes de Shakira, ya en el 98
Ricky Martin y la Copa de la Vida,
la Copa de la Vida.
Ese fue lo latino realmente.
Ale.
Es Ricky Martin. Lo latino copó el mundo es por Ricky Martin. Para mí es el pionero ahí.
Sí, para mí es el primero. Es los fatales del mundo.
Claro, eso leí La Vida Loca en inglés, de hecho.
Sí, bueno, ¿no? Él sacó ese disco en inglés. Pero les cuento los álbumes del año de los Latin Grammy 2022. Aguilera de Cristina Aguilera. Cristina Aguilera sacó otro disco en español. De hecho, lo presentó en los Grammy Latino con una colaboración que era con Nati Peluso, Nicki Nicole y Becky G. En un plan medio diferentes ritmos latinos que estén pegando ahora. Y bueno, acá están nominadas. De
está
la
de bajada Cristina Aguilera.
Ya es como Dolly Parton, está, una persona con mucha trayectoria.
Sí.
Y está de vuelta apelando a su parte de herencia latina en un momento donde había que hacerlo, evidentemente. Sí. Bueno, Pa' Allá Voy, de Marc Anthony.
Está chupando ruedas, sí.
Sí. Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny. Deja, de Bomba Estéreo. Tinta y Tiempo, de Jorge Drexler, que de él lo vamos a hablar un poquito ahora. Ya No Somos Los Mismos, de Elsa y el Mar. ¿Mm? Viajante, de Fonseca. Y
estos son Fonseca, sí, con la música. Sí. Esa es una noticia impactante.
Para acá
sí.
Acabas de tirar un nombre muy importante, que es Bad Bunny. Otro que hace punta.
Bad Bunny está siendo el artista latino por excelencia. Mm. Tiene 10 nominaciones. También estuvo haciendo una gira mundial muy zarpada, pegándola en Estados Unidos como loco. Está actuó en una película con Brad Pitt, o sea.
¿De dónde es Bad Bunny?
Es de Puerto Rico.
Puerto Rico.
Acaba de sacar un video que está, la verdad, que está siendo súper importante, que es el video de la canción El Apagón, que no es un video cualquiera, sino que es un documental sobre varios de los problemas que está sufriendo la isla, arraigadas por el colonialismo de Estados Unidos. Uh-huh. Así que, o sea, tiene una pata de conciencia social muy fuerte que no está asociada normalmente a lo que es la joda y el reggaetón. Uh-huh. Eso está muy bueno. También arriba Bad Bunny, nos encanta Bad Bunny. Es pero el, bueno.
¿Qué de nuevo, viejo? ¿No?
Ya hicimos ese chiste hace tiempazo, Nico.
Yo no entro siempre.
Es el auténtico
y no entro siempre,
es el
perdón.
Auténtico y
bueno, seguro que hay gente que no lo escuchó ese día, sí, y lo festejó hoy.
Cualquier canción de este disco de Bad Bunny suena en cualquier boliche hoy en día y explota todo. Doy fe. Pero bueno, hablemos de Jorge Drexler, que en realidad viene peleando la punta de los Latin Grammy también con 9 nominaciones. Es un montón.
O sea, una menos que Bad Bunny.
Una menos de Bad Bunny, y también voy a hacer la salvedad de que una de las nominaciones no es para él, sino que es para el arreglador, que es Fernando Velázquez. Uh-huh. Que está en la categoría Mejor Arreglo. Pero son 9 categorías en total. Grabación del año, álbum del año y canción del año, que son como las categorías más importantes. Mejor canción pop, mejor canción alternativa, mejor cantautor, mejor canción en lengua portuguesa con una colaboración que hizo con Marisa Monte, mejor arreglo, como les dije, y mejor video musical corto por Tocarte, que es un temón. Vamos, ¿escuchamos ese tema? Como para ir entrando.
¿Cómo se llama?
Tocarte.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte. Deliciosa, tan guibosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla, tocarte. Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte.
Quiero introducir colateralmente una. No sé si es una polémica. Estaba escuchando esto y pensaba, qué crack es Jorge Drexler, ¿no? ¿Cómo se va adaptando, sí, ¿no? O sea, si pensás en Frontera en 1998, sí, ¿no? Y pensás en esto, decís, está, el tipo siempre va y logra venir y hacer cosas nuevas que estén con la música del tiempo, digamos, sí, y hacerlo bien. Y me pasó hace muchos años, cuando Jorge Drexler ya era un fenómeno internacional, pero no sé si fue antes del Oscar. Fenómeno internacional más acotado, ¿no?
Sí.
Porque después del Oscar tal, lo conozco. Yo estaba hablando con un argentino que no conocía a Jaime Ross. Sabía quién era Jaime Ross, ¿viste? Pero nunca escuché a Jaime Ross. Y le encantaba Jorge Drexler. Uh-huh. Sabía canciones, Jorge Drexler, letras, ¿no? Entonces me decía, ¿y a vos te gusta Jorge Drexler? Y decía, sí, me gusta. Ah, no me fascina, me gusta Jorge Drexler. Me gusta mucho más Jaime Ross. Ahora no escuché mucho a Jaime Ross. ¿Cómo te puede gustar más una persona, Jaime Ross, que Jorge Drexler? Que es un fenómeno. Que no sé cuándo. Dije, no, pero no tenés ni idea. Tenés que escuchar a Jaime Ross. Ahí vas a escuchar realmente, ¿no?
¿De dónde viene?
A un músico. Y bueno, me pregunto si Jaime Ross es más grande que Jorge Drexler o Jorge Drexler es más grande que Jaime Ross.
No,
no sé. No digo en términos comerciales, ¿no?
En términos musicales.
Sí, 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 en términos musicales.
El tema es que si vos, Drexler evolucionó con los tiempos, ¿no?
Y, claro, y vino después de Jaime Ross. Jaime Ross ya había hecho muchas cosas antes de Jorge Drexler.
Y el contexto también acá es todo, porque estamos hablando de un momento de globalización y de permeabilización y de fusiones de cosas que antes, hace en los 80, no pasaban, a pesar de que en su momento también pasaron un montón
Jaime
de cosas
Ross,
de fusión.
Si hubiera nacido en el año que nació Jorge Drexler, podría estar nominado a los Grammy Latinos, por ejemplo.
Supuesto, ni que hablar.
Para mí hay un sampleo de la voz de Arnaldo Antunes ahí.
No, en realidad el que hace eso es Zetangana. Esta es una colaboración con Zetangana, que en este momento está puesta de cara.
No, mira, no, entiendo perfectamente.
Claro, no.
Zetangana. Pero hay un
otro que tiene la
es la voz de Zetangana.
Con Patito de Noro, ¿no?
También. Zetangana, con quien ya colaboró en el disco de él, que salió el año pasado, volvieron a colaborar con esta canción. Tiene como mucho, hay yo creo que hay muchos, como lo que se dice, vasos comunicantes entre ambas canciones. Sin embargo, esta canción es mucho más Drexler que nominado, que es la que estamos escuchando ahora. Y bueno, habla un poco de todas esas cosas que no podías hacer durante la pandemia, que es básicamente tocar gente. De eso se trata la canción Tocarte.
Bien, George, ¿y esto es Tangana?
Esto es Drexler y Tangana, que es la canción nominado, que es la que estaba en el disco de
Drexler en tanga. ¿Qué manera de referirte a un artista uruguayo?
Entangao.
Entangao. Sí. No, nominado es la canción. Justamente que ahora nominado es
está nominado.
Nominación a la tapa de disco más fea no se ganó, ¿no?
No. Pero qué casualidad que esa canción se llama Nominado, que es Tangana no ganando premios, y ahora el nominado es Drexler.
Bueno. Es un homenaje al White Album.
Es bastante fea, sí, es verdad. Me parece que podría haber tenido un poco más de producción.
Más cargada, no veo nada.
Más cargada. Ah, claro.
Que hay unas líneas.
Claro, no, están las letras. Dice tinta.
El disco se llama Tinta de Tiempo.
Tinta de Tiempo, Jorge Drexler, todo escrito ahí arriba.
Que es como con relieve. Sí, tiene como un relieve. Es como un word art, totalmente. Considerando lo lindo que están. Que son las canciones. Y el disco. El video. Los videos que está haciendo están de más. Bueno. Ahí faltó.
Bueno, ¿para dónde vamos, Cristel? Seguimos en los Grammy.
¿Qué?
Tanda,
bueno,
dicen.
Jorge nos dice tanda. Nos vamos a la tanda.
Tanda, y tenemos los grafitis.
Y después vamos a ver los
grafitis.
Tandana. Nos vamos a la tandana.
¿Vamos a hablar de los grafitis?
No.
¿Eh?
¿Sí? No grites, estamos acá. No.
Vamos, claro. Pensando,
es un salto grande, ¿no?
Es un salto grande.
De pasar de los Grammy, con todo lo que va a ser el despliegue de los Grammy, a Miguel Olivencia pidiendo un crédito en Creditel, ¿no? Sosteniendo ahí los premios graffiti a como el lugar.
La edición 20, o sea, se va a tirar la casa por la ventana.
¿Ah, en serio?
Claro.
Y queda adentro Miguel Olivencia, qué horrible. Vamos a tener que empezar a abrir un un cómo es esto en internet para ponerle plata, como se llama.
Un crowdfunding. Pues sobre todo para las musarelas del Sporting, ahí el post graffiti ahí para el jurado.
Épico. Sí. Sí. Esta va a ser con toppings. Tiran la casa por la ventana, va con toppings.
Igual ya que estamos hablando de que es la edición 20, hagamos los recuerdos que tenemos de las ediciones pasadas de los graffiti.
Dale.
Fácil desviarse.
Te quiero.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Yo creo que Cristian, la Tequi tiene un grafite en su casa, ¿no?
Sí, es verdad, tengo un grafite en mi casa.
Yo sabía.
Pero no de esos que te regalan como souvenir. Uno que gané, de verdad.
No, ya sé.
Claro, no, postalina, yo le cuento a la audiencia. De verdad, de verdad, sí. De veritas.
Sí, sí. Pila.
No, porque saqué un libro en 2017.
No, ningún es el libro de Cristel, ¿no?
Saqué un libro en 2017.
Nos íbamos a comer el mundo.
Que supe ir a lo que era Suena Tremendo y salió de ahí. Nos íbamos a comer el mundo.
Claro, exactamente. Después de los toques. Con lo que ganaban.
Claro, con lo que ganaban las bandas iban a comer el mundo, que era básicamente lo mismo que él. En espíritu equivalía al título.
Sí, lo que le ganaste a Luciano Superviel en la categoría.
Es verdad, ¿no? El otro día lo recordábamos. Fue en 2017. En esa categoría estaba también el libro.
Tremendo
libro de Cristel, quiero avisarles y creo que se consigue alguna.
Todavía, si me escriben, me lo compran a mí directo.
Sí.
Se inauguraba la categoría, estaba yo, había más gente y estaba Superviel con el libro de partituras, que básicamente todo bien, Superviel, te bancamos a muerte. No es un libro de música, es un libro de música con música, pero no es un libro sobre música. Y bueno, por suerte gané.
Bien. Bueno, eso para darte pie para hablar de los graffiti.
Que como les contaba, se está llevando a cabo, porque son varias ceremonias, su vigésima edición. Y bueno, justo se fue Juanchi, que no sé dónde andará, pero bueno, yo
está como
que,
ahí en el,
que ah, mira, tiré la posta como para contar recuerdos de lo que era, lo que supo ser y lo que es los premios.
Yo tengo recuerdo de las reuniones de jurado. Sí. Digamos, lo único que recuerdo en realidad es cuando se ponían todas las tapas de todos los discos nominados o editados que se habían presentado y había que votar por el arte, mejor arte.
Exacto.
Ese era un buen momento. Sí. Entre sanguchitos.
Entre sanguchitos y coca, veías los discos que se habían editado y bueno, votabas cuál te parecía cuál que era el mejor arte.
Y recuerdo que Crepar en una edición sacó un disco, lo editó en un pendrive. No sé si recordás, Cristel.
Yo no estaba en esa edición, claramente.
A mí me llamó poderosamente la atención. Y lo voté.
Y lo votaste.
Sí,
y tal quedó. No.
Después me acuerdo de Las Milongas, tenían como un tríptico en uno de sus discos que la abría y se desplegaba. La tiro, Fran y Glass,
épico siempre.
Épico con sus cortinas de verdad de tela.
Ahí va, era con la mente perdida en intereses secretos, en esa época trabajaba en su sello y tuve que pegar cortinitas porque se despegaban.
Alucinante. Después, de sexo, droga y rock and roll, no tengo recuerdos.
No, nunca. Yo creo que en este país no hay mucho sexo, drogas y rock and roll, lo que significa las premiaciones. Y a la música en general.
Yo no fui a muchas ediciones. Sí recuerdo un momento que fue lo más rock que vi, que creo que era categoría música electrónica. Yo estaba atrás de Dorman. Estaba Dorman nominado.
Eso fue todavía en el Plaza, ¿no?
Sí, en el Plaza. No, vos estabas. No, no. Se levantó, mostró su dedo del medio a todos y se fue rápido.
Mira. Bien. Rock.
Dorman.
¿No? Digo, porque no hubo grandes gestos, digamos. Rock.
Y no. Y si hubo alguno, seguramente.
Estamos hablando justamente que no hubo grandes episodios de sexo de droga.
Si no ganas un graffiti y te levantas y mostrás el dedo y te vas.
Color, por lo menos.
Sí, y algo de entusiasmo.
Y levantar el premio de campera de abrigo.
Bueno, a eso quería llegar. En un momento hubo una columna en El País, yo sé quién fue el autor, no voy a decir quién fue, que criticaba un poco con mucho humor y sorna la situación fallonista con la que iban los invitados y los ganadores a los graffiti, que era básicamente con ropa de calle, la campera inflada, fue muy polémica, pero claro, es una ceremonia a la que de un tiempo a esta parte recién la gente se le puso onda.
¿Nunca subió charrúa a recibir el nombre de un artista, por ejemplo?
No.
¿Cómo hizo Marlon Brando? No,
no, no, pero en los inicios, digamos que en sus primeros 10 años,
Juanchi,
no se le ponía mucho glamour a la situación.
Es que no existe glamour acá.
Pero podrían poner un poco de onda.
Hubo un artista cancelado que le puso un poco de glamour.
¿Sí?
Sí, fue un par de ediciones de...
Estás hablando de los últimos tiempos.
Sí, sí.
Porque aparte cancelado de los últimos tiempos. ¿No?
De música tropical.
Ah.
Que iba de frac.
Sí, es verdad. Y con una chica vestida de fiesta.
No recuerdo. No sé quién.
Ah, mirá vos.
Sí.
Biglietti.
No, no sé si ganó.
No me acuerdo si ganó. Creo que ganó alguno. No me acuerdo, pero fue hace tiempo.
A Biglietti, por
sí,
ejemplo.
Sí, yo extraño las épocas en que era más fiesta, la ceremonia, cuando, por ejemplo, en el Plaza podías beber adentro de la sala y eso era como más.
Era que no había.
Más extendido, más holgorio.
Claro. O sea, es muy difícil congeniar glamour, ¿no? Con una plaza del entrevero, este. Es difícil.
No, no, es difícil, salís al carrito, ¿viste? Te clavas uno con panceta, que era como...
Se cree que es lo que es. Es este...
No está bueno.
Bien, refleja bien este, lo que somos, los graffiti.
Sí.
Creo yo.
Bueno, entonces está bien.
Hace como 12 años que no vi un graffiti, ojo.
Bien.
O sea, que estoy hablando de graffiti de otra década.
De
o sea,
otra, claro, sí. Ahora no, son en el, no, en claro. El auditorio del Sodre. Hay mucha gente que le pone.
Ahora todos tienen iPhone en los graffiti. Cuando también. Yo iba, tenían Nokia.
Claro, ahora hay redes sociales.
Claro,
la gente todo, le importa cómo se viste.
Historia desde ahí, claro, todo eso. Antes sí, no existía todo eso. Todos, imagino, será más divertido, porque, pero falta el chupe.
Falta el chupe, que es fundamental. Claro. Lo siento mucho, perdón, pero la verdad.
Al final parece el Mundial de Qatar, los graffiti.
Buah. ¿Querés hacer un comentario también sobre la importancia que se le da a la mujer en los graffiti?
¡Upa! A ver,
sí, te escucho.
Obvio.
Bueno, digamos que de un tiempo a esta parte están haciendo el esfuerzo, pero venía muy mal.
¿Usted históricamente sabe cuál fue muy mal. El ganador del álbum del año de la primera edición de los premios graffiti?
No, pero te lo digo.
¿Cómo?
Si me das dos segundos, te lo digo.
¿Cuál fue qué?
El ganador del mejor álbum del año del 2003, el año del primer
álbum. Estamos hablando de 2003.
No, perdón. Dame un segundo.
Lo tengo acá, lo tengo acá.
Bueno, si tenés algo, decilo tú.
Estoy entre...
Para mí...
2003, estoy entre... ¿Qué año que me...
¿Cuartito de Nos?
¿Me complica?
No te va a gustar.
Fuerte.
Siento que no te va a gustar.
2002 sale el disco.
No, es verdad.
2003. ¿Tema del año?
Yo no juego porque lo tengo acá.
Uno de la vela, estoy seguro.
Sí. Y bueno, y el viejo.
El viejo sí. De la vela.
El viejo.
Salieron el mismo año.
Sí.
Esos
el
viejo.
Ese es una
no, bueno, no, era el primer, no, la primera edición. La
de, sí, mí, claro, y una de Siglo también ganó de mejor tema de rock. ¿No?
Revelación del año.
Claro, pues sí, tenés que premiar todo lo que no premiaste, que hicieron la primera edición. Revelación del año, Eduardo Mateo.
Viene por el mismo lado.
No, y no te va a gustar.
11
no,
tiros.
Eso no fue revelación.
11 tiros.
Ah, es el segundo. 11 tiros.
Era el segundo.
Cuidado con la cana o que va. Maldición, otro día como él.
Le cantaba con el zurdo Becio. Está bueno.
Menciona el artista del interior. Existía en esa época cuando... ¿No?
Qué horrible mención.
La Rana Carrero.
Qué horrible mención.
Menciona al artista del interior.
Qué horrible mención. Y tan discriminatoria.
Categoría.
Un Miguel Olivencia.
Es como los Grammy latinos y los Grammy.
Nació en el interior, aparte Miguel Olivencia.
Ah, sí.
Sí. Miguel Olivencia nació en el interior.
Bueno, ¿quién lo ganó?
No, no sé, en realidad.
Dos.
Lo repartieron. Hubo que repartírselo.
¿Cómo me acuerdo del disco de Jurisdicción Nacional?
Mirá.
Y sí, porque lo estuve escuchando.
Dice, y el otro, Grafolitas.
Por supuesto. ¿No?
Ajá. Ya,
y además me parece enternecedor que había una categoría que era mejor página web.
Sí. ¿Quién ganó la mejor página web?
Cursi.
Pobre Cursi, siempre le daban los premios así. Trascendente, ¿no?
Página web. Oh. Bueno, en fin.
Muy cute.
21 años después.
Sí.
20.
20 años después,
¿Qué cuatro nerds votaron a Cursi, no? Mejor página web.
Los cuatro
le das clic al enlace y no se puede acceder a este sitio web.
¿Te acordás qué página web
no pagaron el dominio hace años?
¿Qué página web habré votado? ¡Pah! No se acuerdo en aquel momento.
Era como la novedad, ¿no?
¡Claro! No.
No sé si existiría.
No, capaz que no. Bueno, o sea, que quiero decirles que en esta edición las cosas no cambiaron demasiado. No te va a gustar, es la banda que tiene más nominaciones. 7. Le sigue bueno, Niña Lobo con 6, Curopa con 6, El Peyote Asesino con 5, Dino con el disco póstumo también tiene 5, y le siguen Camila Zapín, Laura Canobra, Luciano Superviol, Luis Angelero y Papina con 4.
Niña Lobo es como la que se mezcló entre ya artistas que tienen mucha trayectoria, ¿no?
Sí. En este mundo, sí.
¿No te va a gustar? Sí, sí, no, en las nominaciones me refiero.
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
Europa, ¿qué más dijiste?
El Peyote.
El Peyote,
claro. Claro. Ah. Y Dino.
¿Y hay categoría mejor videoclip, por ejemplo?
Hay varias categorías de video. Video larga duración, clip presentación y videoclip. Yo me voy a concentrar en videoclip, para mí las otras no existen. ¿Qué quiere decir cada una de esas categorías? De larga duración son cosas que tienen que ver más con documentales. Por ejemplo, la que ganó fue el Porque Todas Las Quiero Cantar, claro, de Florencia Núñez.
Ah,
el clip presentación es cuando no es un video, sino que es la banda tocando.
Lo que pasa
es
que a veces en los grafitis lo que pasaba era que había una obra,
sí,
y entonces tenías que inventar la categoría para la obra, ¿no?
Claro. Sí, yo en esta categoría...
Mejor intervención artística pública, porque alguien había hecho algo, entonces...
Yo en estas categorías estuve en la discusión las discutí porque me parecía que, perdón, pero no tenía que existir el videoclip presentación. El videoclip es una obra, es una creación creativa que a veces tiene, o sea, guionada, acoso, es como un corto.
Sí, pero ¿y el videoclip presentación qué es?
Es la banda tocando.
Es como la banda tocando en vivo.
Claro. O sea, el video del show.
Ah, presentación, claro, ahora entendí.
Bueno, hay cosas que, o sea, hay cosas que en ese, como en ese medio, en ese formato también están buenas, pero yo qué sé, para mí es demasiadas categorías y para mí no tenían que haber existido. Pero bueno, existe y tal. Pero si quieren les cuento videoclip.
Videoclip, me interesa ir a
dentro videoclip. De Niña Lobo es lo que hay del Peyote Asesino, Mi Ausencia No Te Va a Gustar, Las Miradas Perdidas de Lali Gaspari y Tocarte, justamente, de Jorge Drexler y Tangana. Acá ya está, ya lo premiaron, porque la semana pasada sucedió la primera ceremonia donde premian la mitad, básicamente, de las categorías.
¿Se editó acá?
No, pero si se presentó, si es un artista uruguayo y se presentó a los grafitis, participa.
Pero por eso, lo presentaron.
Lo presentaron.
Ah, ta.
Y el que ganó fue Mi Ausencia No Te Va a Gustar.
Sí. Ya ganó.
Ya ganó, bueno, eso, estaba diciendo. Se hizo una primera ceremonia en Durazno, se entregaron un montón de premios, entre los cuales estos dos que les acabo de contar.
Bien. Nada, eso es todo lo que tenemos de los grafitis hasta ahora. Y
sí, si quieren les cuento los otros, o sea, los ganadores que ya hubo, estos que, como les dije, sí, los videos. Diseño de arte, ya que veníamos hablando, ganó el Isla del Canta Volumen 2, que es el compilado que hacen en lo que era el programa Isla de Encanta.
Hay buenas versiones.
Muy buenas versiones. Voy así pasando medio rapidongo. Edición especial, Solo en Busca de un Lugar, Homenaje a los Estómagos, que fue otro compilado en Homenaje a los Estómagos. Categorías, la que más me interesa, voy hip hop, por ejemplo, ganó Serial del Peyote. De rock alternativo ganaron Planta Musical de los Nuevos Creyentes. Mejor álbum de pop alternativo, Días de Fuego y Fantasmas, de Diego González. Mejor álbum pop, Eternos Misterios, de Diego Drexler, el otro de Drexler. Y mejor álbum rock, el de Dino y sus Cianobacterias.
Bueno, bien. Canciones nos vamos.
Bueno, yo les dejé apartada, a Alvin una de las canciones que tenía ganas de poner. De Los Nuevos Creyentes, del disco Planta Musical. El, ¿y no con eso?
Sin ¿Mito viene?
A Matías Cantante,
ahora me pusiste la presión, pero tiene una forma pero muy particular, va por
bueno,
ahí,
El tema era clase de yoga, ¿verdad? Sí.
fácil desviarse, es fácil desviarse.
Antes de seguir, un aviso cortito. Pila, Pila, el emprendimiento de Cristela Tequi. Tiene fiesta. Se viene una fiesta de Pila viernes 23 de septiembre, este viernes.
Este viernes, para festejar la primavera.
Viernes 23 a las 23. ¿En dónde? En la Cretina.
Gente desnuda.
Cristel pasa música, va a haber gente música. Desnuda, artistas. Todo, vayan.
Marquitos Motosierra recibiéndoles en la entrada.
Con una motosierra en la mano. Vayan a las redes de Pila. ¿Hay más datos? Vayan al Instagram de Pila, por ejemplo. Pila, y Pila averiguan por dónde viene la mano.
Pila te da pilas.
Bueno, basta de cosas jóvenes.
Venite
y frescas.
A la fiesta de Pila.
Hablemos de política rancia y cruces que no aportan nada.
Pará. Hay dos guerras. Yo te voy a decir. Párame la música.
¿Es una guerra, señores?
Sí, párame la música. Hay dos guerras.
Ya paré la música, repetilo de vuelta si querés.
Alvin, parame la música. Hay dos guerras. Una en el este, otra en el centro. ¿Ah? Una es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la otra es la guerra entre el negro y el cacho. Usted que está escuchando en este momento y sabe que a Fácil Desviarse le quedan los últimos minutos de programa del día miércoles. Está regresando a su casa, está en su casa preparando la comida de la noche. Dice, bueno, me gustaría saber un poco más de lo que está pasando entre 097-441-443, Rusia y Ucrania, 097-441-443, el negro y el cacho.
Pero si tienes el negro y el cacho, nadie entiende nada.
La gente va a entender.
La del negro no sabe la gente quién le dicen el negro.
Sí, sabe. Sí. Ahora, gana el negro y el cacho.
Alguien puso el gorila y el cacho.
¿Ves que te digo que nadie lo ubica como el negro?
Ni voten, dale con Vidalín.
Si te digo Cambó.
097-441-443. Rusia, Ucrania o el negro y el cacho.
Alguien pone siempre en el camino, nunca en el Senado.
¿Ves que te digo que nadie sabe el negro?
Claro, claramente.
Impresionante.
Listo.
Vamos, me sumerjo. Yo te doy el puntapié, Juanchi, si querés. Porque se usan calificativos ya propios de un conflicto bélico, ¿no? Aumenta la tensión dentro del Partido Nacional por la proposición de Carmelo
Vidalín.
Exagerado
titular.
¿Quién invadió a quién en este caso?
Aumenta la tensión.
¿Quién lo puso?
¿Quién te parece?
Esto es el Día del País.
El Diario del País.
No, lleva firma la nota.
Una escasa agenda del día.
El Diario del País.
Y un titular rimbombante.
Sí, el Diario del País, que de Linterna Blanca no tiene nada, ¿no? No sabe nada.
El titular es tensión entre Asilo y Vidalín, que le mande saludos míos a Orsi Mujica.
Bueno, no. Obviamente se dieron como en bolsa.
Sí,
por eso. Aparte, el negro es gacho. ¿Vos qué esperás que el negro? ¿Cómo se trataría el negro de cacho?
No son como, ¿no? Ope y...
El negro de cacho. Claro, es ese. Ope y el Tato.
Exacto.
El suave intercambio entre Ope y el Tato. El titular del Correo de los Viernes, ¿no?
A menos intercambio entre Ope y Tato.
Fruicioso intercambio entre Ope y el Tato.
Atención.
La guerra entre el negro y el cacho. Sí. Un titular flojo el día del País. Claramente,
la guerra entre el negro y el cacho, pero igual.
Entre Asilva y Vidalín.
Flojo.
Dos puntos, que le mande saludos míos a Orsi Mujica. Es un título caché.
En mi portal, Inflando Noticias, se hubiera titulado La guerra entre el negro y el cacho.
Está bien.
Porque, ¿qué pasó entre el negro y el cacho?
Vamos.
O sea, entre el cacho Vidalín, intendente Durazno, y el negro, así le dicen, Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional. Fue el congreso de aire fresco, ¿no? ¿Verdad? Del sector de la calle, del sector de Álvaro Delgado.
Bueno, La 404
se fue en Flores, por lo general siempre lo hacen ahí, en ese lugar, en Flores, en Trinidad, ¿no? Lo hacen en Flores, en Trinidad, ¿no?
Sí, supongo, tengo entendido que es ahí.
Sí. ¿Sabes qué? La otra vez
hay otro lugar en Flores.
Me parece una falta de respeto.
Salí de la posada, sapo. Si estuvieras, si dedicaras un minuto a estar en el camino en vez de la posada.
Mirá que el mundo va más allá de la plaza del viejo Pancho Disney en Nueva York.
No, pero el otro mundo, ¿cuál es? Es el de la paloma de Rocha. Pero ese es otro, no el de aire fresco.
Ese es el de
Por
fuera de Trinidad, dígame otras localidades de Flores. Jorge Valmeri.
No sé nada de Flores, sapo.
Nico Batalla.
Yo soy Carlos Reiles.
Juan Chuní.
Carlos Reiles. No.
Juan Chuní.
Juan Chuní. No es una localidad de Flores. Juan Chuní soy yo, imbécil.
Juan Chuní es una localidad de Canelones.
No es que haya hecho un punto, pero. Quedo un poco lesionado
No empieces a jugar con fuego. No. Porque si yo te digo, dame otra localidad.
Que si suscribiste a este tema, queda Flores. Y lo cerramos.
Está bien. Y vamos a ser honestos. Flores fue el último departamento que se creó y fue un capricho de Máximo Santos, ¿no?
Sí,
está bien. Que quería ser senador. Digo, sin ofender a los porongueros. Uh-huh. Pero si vamos a hablar del estado tapón creado por Lord Ponsoy, tenemos que hablar. Del departamento electoral creado por
el tapón
por
Máximo, del tapón
por Máximo Santos. Bueno, decía, entonces ahí en la reunión de Aire Fresco, Cacho Vidalín ungió de alguna manera o pidió ungir como candidato a la próxima elección del Partido Nacional secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que estaba presente obviamente en la reunión y que habló también después de que Cacho Vidalín hablara, ¿no? Y pidiera y convocara a los blancos y todo a lo del sector, es decir, bueno, el próximo candidato tiene que ser Álvaro Delgado porque ya demostró estar a la altura de las circunstancias con todo lo que pasó en la pandemia, bla, bla.
Hizo algo mucho más provocador y es palabras más, palabras menos, dijo el que no esté de acuerdo que levante la mano, ¿no?
Eso es peor que ungir a alguien, porque una cosa es decir yo estoy con Mengano o Mengano tirate, y otra cosa es decir Mengano tirate, los que le parezca que no den la cara.
Claro, como si está cantado, ¿no? Claro. O sea, o alguien empieza distinto acá, ¿no? Es decir, y ahí la mozzarella con queso arriba, ¿no? O alguien empieza distinto acá.
Es una forma de coerción jodida eso.
No, pará, tampoco
tampoco se estaba definiendo ahí el candidato. ¿Cuánto
levantaron la mano?
Pero estaba generando un hecho político.
¿Cuánto levantaron la mano?
No, nadie levantó la mano.
No, pero ahí
es retórico, sapo.
Para mí algunos
todo el Martín Le mismo que va ahí.
Para mí, cuando alguien te hace eso.
Martín Lema levantó la mano. Pero si vos no estabas invitado acá.
Está verde todavía. Está verde todavía.
Me estás
Eso es lo que te dicen muchos dirigentes del Partido Nacional de Martín Lema.
Es el tiempo de Álvaro Delgado. Claro, la política tiene su tiempo, es el tiempo de Álvaro Delgado.
Lo dicen los Martín Lemistas, ¿no?
¿Eh?
No lo dicen los Martín Lemistas. Claro.
Hay Martín Lemistas que dicen, para mí un gran candidato sería Martín Lema, pero creo que todavía no.
Está verde.
Claro. Y son Martín Lemistas.
Hay un Martín Lemista, tercera vía, que lo que te dice es, está bien, capaz que no va a ser ahora, pero vamos a tirarlo. Porque es ahora tirarlo y la que viene va a ser el candidato fuerte.
Recuerden que ya había habido esa intención de hacer una reunión acá en Montevideo para invitarlo a Álvaro Delgado para proponerlo como candidato a presidente.
La agrupación de Gidoñán.
Exactamente, la agrupación de Gidoñán, que al final no fue Álvaro Delgado, no se hizo la reunión, ¿no? Al final.
El encuentro existió, pero sin Álvaro Delgado.
Se dijo que no era para eso. Que hubo un error de comunicación, que no era para eso.
Ya en ese momento, Sebastián da Silva había dicho que estaba mal eso. O sea, eso había sido su primera...
Aclaremos, ¿no? Sebastián da Silva, de la 40, no es de la 404.
No.
Porque ahí entra parte del asunto.
Sebastián da Silva está en la 40. Desde la fundación de la 40 fue suplente de Javier García en la legislatura pasada. Y bueno, y era el suplente, con un acuerdo, la 40 de Abreu en esta legislatura, cuando Abreu se va a la LADY. Estoy bien, ¿no?
Claro, pasa que Abreu tampoco era titular.
¿Y qué falta entonces ahí?
Y el titular era, si no era la calle Pou, era Delgado.
¿Asís?
O el propio Javier García. Ojo, el propio Javier García.
Claro, podía ser Javier García, que fue el Ministerio de Defensa. Era Javier García, Abreu, Sebastián da Silva.
Si uno sigue la polémica, te vas a dar cuenta porque después ese dato es clave.
Sí, claro, no, ese dato es muy importante. Lo que sucedió entonces fue cuando Vidalín dice esto, no sé si fue al día siguiente, en una rueda de prensa lo agarran a Sebastián da Silva y él dice que lo de Vidalín fue una torpeza total, ¿no? Criticó, dijo, no es tiempo de hablar de candidatura, es tiempo de gestión, es tiempo de hacer la gestión. Y después
y de combatir el relato del Frente Amplio.
Exactamente, de combatir el relato del Frente Amplio. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en este momento.
Que claramente Da Silva está enfocado en eso, ¿no?
No, sí, seguro. y respondió...
¿Por qué lo decís? No entiendo.
Es una impresión que tengo.
¿Te da la sensación de que le dedica más tiempo a eso que, por ejemplo, presentar proyectos de ley? ¿Eso es lo que decís?
No tengo medida su performance parlamentaria.
Pues es que yo no he entrado a mirar la cantidad de proyectos presentados. No, prefiero no hablar de ese tema porque no lo tengo estudiado.
Entonces Sebastián Da Silva... entonces Cacho Vidarín respondió, ¿no? ¿Qué dijo Cacho Vidarín? Y bueno, se refirió a lo ninguneó, de alguna manera, al negro. El Cacho ninguneó al negro, uh-huh. De alguna manera diciéndole, es un senador suplente, ¿no? Que vaya al Senado a laburar, uh-huh. Básicamente. Y volvió a responder Sebastián Da Silva en un tuit, que no lo tengo por acá, ¿alguien lo tiene en tuit? Porque el de Sebastián Da Silva.
¿Tiene razón con lo de suplente? Pero en condición de senador, defiendo senador con C.
Pero fue de gusto eso, ¿no?
Vamos a poco, porque tampoco... aclaremos la frase exacta de Vidalín para saber por lo menos qué dijo exactamente, ¿no? Vidalín lo que dijo fue, hablando sobre Sebastián Da Silva, dijo, se refirió a él como senador suplente del ministro García... Y le recordó que nunca perdió una elección encabezando una lista. Me llama la atención que alguien que yo estimo, que admiro, por el compromiso que ha manifestado con su condición de senador suplente, el ministro García, y que ha desempeñado una gran gestión, utilice esos términos. Eso es lo que dijo.
Sí.
Pero no tengo senador suplente.
¿Y qué respondió entonces el negro?
Tiene razón con lo de suplente, pero en condición de senador con C, defiendo bastante más al gobierno. Que le mande saludos míos a Orsi y Mujica.
Ahí está.
¿No?
Ahí. Con un poco de barrito ahí.
Bueno, ¿cuál es el motivo de esta polémica? Los motivos reales. ¿Qué mueven a esta polémica más allá del espíritu combativo que siempre tiene Sebastián Da Silva?
Y ¿no? Bueno, por un lado... A ver, si vamos... Olvidémonos por un segundo de los intereses sectoriales. Olvídate que...
Olvídate de la respuesta de la pregunta. Vamos a mirar otra cosa.
Nico, yo sé que estás rompiendo la mañana del 12, pero tampoco confías en mi análisis. Dame un segundo. Olvídate de los intereses sectoriales. Demos por bueno que todos tienen las mejores intenciones del mundo, ¿no? Olvídate de perfilismo, personalismo.
Hablemos de gestión y no es tiempo de cambiar.
Sebastián Da Silva lo que puede decir es... El presidente ya en un momento dio una señal de que es momento de centrarse en la gestión y no de la campaña política. A mí me parece que no es el momento para empezar a entrar en campaña, a hablar de Álvaro Delgado. Vayamos todos detrás del presidente que dijo, ahora es el momento de gobernar y démosle tiempo para que después salga esto. Yo estoy defendiendo los mejores intereses del gobierno. Esa podría ser el argumento de Sebastián Da Silva.
Yo creo que básicamente la interpretación que hace Sebastián Da Silva es, está todo bien, ¿no?, con ustedes, pero ya no impongan al candidato. Probablemente es un candidato que termine apoyando la 40, ¿no? A Álvaro Delgado. Pero no me la lleves a prepo, no me la anticipes esta manera.
No me lo des así instalado.
Claro, no me lo instales así. Claro,
generas un hecho inevitable, ya. Que además ni siquiera es inteligente desde el punto de vista estratégico, porque cuanto antes lo lances, antes le van a empezar a tirar con todo.
Exacto.
Y eso no conviene en un candidato instalado. Si querés instalar otro candidato, capaz que te conviene largarlo ahora, pero un candidato que ya sabes que está ahí como parte de la oferta, no es lo más astuto ponerlo ahí para que todo el mundo lo esté mirando.
Por eso torpeza, ¿no? Por eso hablo de torpeza. Quizá y quizá no sea una torpeza, quizá obviamente haya otros intereses, ¿no?, que motivaron a Cacho Vidarín y también al intendente de Florida, Guillermo López, a decir, bueno, que era tiempo de que algo del caso.
Guillermo López y Falero también estuvo en
decirlo, explicitar así una candidatura a Álvaro Delgado.
Ahora dudo.
Porque Guillermo López
Falero también se manifestó y nos estamos olvidando de otro nombre. Bueno, capaz que es el propio Pepe López, que si vos.
Sí, Guillermo López seguro que se manifestó en una entrevista ayer.
Tengo otra que no tiene nada que ver,
que es un derrotero muy parecido al que pasó con la calle Pou cuando en 2014 lo lanzaron. Fueron los intendentes de esa zona
intendente de Florida, de Flores y de San José, o Durazno, bueno, de ahí, en esos departamentos fue que empezaron a decir tiene que ser candidato, tiene que ser candidato, tiene que ser candidato. Cuando nadie despegaba en el herrerismo y el nombre de la calle Pogo estaba ahí, pero nadie ponía el nombre formalmente arriba de la mesa, empezaron los intendentes del interior a promoverlo hasta que finalmente se terminó convirtiendo en el candidato.
Me sacó las palabras de la boca. Iba a decir, iba a ir por ese lado. Claro, que en la construcción temprana estabas haciendo un paralelismo con lo que fue la calle Pogo.
Pero era un caso muy distinto, porque ahí no era tan o sea, la candidatura de la calle Pogo había que instalarla. Había que instalarla. En este caso, todo indica que es un nombre que va a estar. Vos podés decir, bueno, él no quiere. Claro, pero
de alguna manera, es el delfín que nunca le ha ido bien a los delfines, hay que decirlo. En la historia política uruguaya, por lo menos en la historia política uruguaya reciente, ¿no?
No hay ningún caso, ¿no?
Y ningún caso, ¿no? Fíjate que Sanguinetti quiso poner a Tarío y perdió. No.
La calle Ramírez.
Y perdió. Sanguinetti a Hierro y perdió de vuelta.
Tabaré Vázquez.
No, nos está faltando.
Valle
no tuvo delfín, porque en realidad fue el que agarró el fierro caliente, que era Stirling. Sí. Ahí no hubo delfines por la crisis.
No.
Pero después,
Vázquez quiso poner a Astori, ni siquiera llegó a la fase
Y ganó Mujica.
Y Mujica, bueno, empoderó a Sendic, pero apareció Vázquez y hubo una candidatura única.
Sí, claro, ¿no? Bueno, iba a aparecer, a Vázquez no le iba a ganar. No, un comentario más, me parece que es pertinente. Da la sensación también de esto de...
Es verdad que estuvo Constanza, perdón. No hubo candidatura única, no, pero sí, hubo mucha diferencia.
Enorme diferencia.
Entre Vázquez y...
te decía, que me parece que también hay una cuestión de celosía sectorial. O sea, de intereses sectoriales, como también de celosía sectorial, ¿no? Es decir, vos tenés un aire fresco, una lista, que es la lista en la que... originó políticamente el presidente, ¿no? La lista que venía en realidad de su madre, claro, ¿no? En realidad era 400, la 400 que se transforma en la 404. Claro. Pero. Y eso, como que bueno, esta es la guardia pretoriana, ¿no? De la calle Pou, y por tanto ya está hablando de su candidato a lo delgado. Entonces, no, pará. También está la 40, ¿no? La 40 ha puesto las ganas y la cara y la defensa del gobierno, del presidente y de la LUC, y probablemente algunos más de lo que se comprometió Cacho Vidalín. Yo creo que por eso la ironía, ¿no? Mandarle saludos a Orsi y a Mujica.
La ironía, yo estoy todo el día peleando con el Frente Amplio y se me junta con Orsi. Está, se la dan bandeja. Esa puede ser la ironía. Pará, tengo que hacer una tanda. Le dejo plantear una pregunta a la audiencia. 097-441-443. Mensaje directo de Instagram. A la vuelta seguimos hablando. El día de mañana...
¿Qué importa Rusia y Ucrania, no?
Exacto.
O sea, hay miles de manifestantes en la calle en este momento en Rusia.
El día de mañana se terminan todos los senadores y diputados, ediles, etcétera. Se acaban todos los dirigentes del Partido Nacional. Quedan solamente... Sebastián da Silva y Cacho Vidalín. ¿Cómo les gustaría que fueran todos los dirigentes del Partido Nacional? ¿Más Cachos Vidalines o más Sebastiánes da Silva? ¿Qué estilo de política les gusta más? Imagínense ese escenario apocalíptico.
Ya está hecha la respuesta, Jorge.
¿Por qué?
Porque sí, porque es obvio.
¿Por qué es obvio?
Porque es obvio.
Hace una tanda y averigua qué es lo que dice la audiencia.
¿Cuánto que gana 10 a 1 la respuesta de Vidalín?
¿10 a 1?
Sí, 10 a 1.
¿Y el Martín Lemismo no entra?
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Hello. Bueno, Cacho Vidalín, un tipo que no sabe escribir.
No,
la palabra senador no merece serlo.
No pensemos.
Pero
con
perdón,
él.
Escribió senador con C.
Escribió senador con C.
En forma de.
El que escribió senador fue.
Por eso. Elige a Cacho
Vidalín.
Diciendo un tipo que no
escribió
sabe.
Escribió Adrede, así va.
Le puso con mayúscula.
Yo creo que lo escribió de gusto, por eso mismo, lo puso con mayúscula.
Que se los come crudos, digamos.
¿Eh?
¿No? Senador de que te cena crudo. El chiste, ¿cuál es el chiste?
No entendí cuál es el chiste, pero me parece que él se dio cuenta y por eso lo puso con C mayúscula.
Bueno, dale, Jorge.
Fue 10 a 1, tenía razón, Juanche. Uh-huh. Se elige lo menos peor, Vidalín, Cacho Vidalín, prefiero Cacho, todos como el gorila. No sé qué significa eso. Más Da Silvas, menos Marx Melis. Voto una opción cada que pierda Juan.
Por su intencionalidad.
Claro.
Como lo considero. Por su intencionalidad.
Marx Meli.
Cacho toda la vida. Vidalín. Ojo que ya lo había atendido Perrone con el tema del senador suplente. Dice alguien. Alguien acá reivindicando que Perrone de Cabildo Abierto ya tiró la de senador suplente antes. Como diciendo que Cacho no se le ocurrió la grifa senador suplente.
Temas importantes, ¿no?
En que
se nos va el país.
Pero ese no sería el peor insulto que le podés hacer a Silva. Senador suplente, eso le resbala.
Siempre en el camino, nunca en el Senado.
Tampoco.
¿No?
Para mí es algo así como... poné menos huevo que la gallina clueca. Una cosa así.
Es una provocación. Es una provocación. Porque él va a saltar. No, ahí sí lo vas a ofender realmente. Porque no, considera que tiene huevo, ¿no?
Ya tuvo situaciones donde estuvo al borde de invitar a alguien a agarrarse las piñas, ¿no?
Uh-huh. Estuvo con.
En polémica tuvo una.
No, mirá, primero fue con.
¿Trochansky?
Claro. Con el inmoral de Trochansky. No.
¿Por qué cobró Trochansky ahora? ¿Cómo era la polémica?
La verdad de la polémica. En plena pandemia, la gente se moría, el tipo llamando a denunciar a Uruguay en los organismos internacionales. Para. Y después con Lalo Fernández, claro.
Acá, polémica. ¿Qué le dijo a Lalo Fernández? Sí. Uh-huh.
Es verdad, tuviera 20 años menos.
Rompíamos el rating.
Bien. Uh-huh. No te pido porque sos viejo. Fue una cosa así.
Con este
¿no?
mensaje de pase, ahora Morno tenemos que despedir. Se viene 3-0. Será hasta mañana. Chau, chau.
Fácil desviarse.